se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Hoy es jueves y en W Radio lo sabemos, cuentavientes. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. No saben todo lo que van a aprender y todo lo que les vamos a contar. ¡Súbele! Now we're getting real. Cosa, cuentavientes, cada vez que veo al doctor Abel de la Peña,
nos antoja hacernos algo, pero
gran
nos da
cirujano
miedo.
Plástico, miedo. Te digo una cosa, ¿hay alguien allá afuera que le dé miedo hacerse cirugía plástica?
100% mucha gente.
No, es que no sabe la cantidad de gente, Abel de la Peña,
que le encanta.
Director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. La cantidad de gente que me dice, no, yo no me lo hago, hija, pues porque no tengo la lana.
Sí,
y pero, yo les digo, ¿pero cómo? ¿No te da miedo?
No.
¿Por qué miedo?
Claro.
¿Vas con un super doctor? Ah, bueno, porque shit happens.
Sí, pero
entonces, cada vez que viene Abel...
Ha de ser el shit happens, ha de ser un porcentaje mínimo, el cero. ¿Cuánto
crees?
Bueno, porque hay riesgos, sí. Seamos honestos,
riesgo,
doctor.
Por eso, Abel.
Pero los riesgos también dependen de dónde escoges ir de operar.
Claro, también,
eso es
claro,
también
100%.
Bien importante. No es lo mismo operarte en algún lugar que no tiene las instalaciones en caso de que shit happens.
Sí, en caso de una
pero
shit happens.
Si tienes algo y tienes cómo solucionarlo, ya. Que la posibilidad es bajísima, ¿eh? Hay que tomar en cuenta también que cirugía plástica es igual... te duermen para poner anestesia local.
Exacto.
Es rarísimo que las tengas. No, no, no te puedo quitar el apéndice con el tipo de anestesia que nosotros usamos.
O sea, no es una operación del corazón,
sí, claro.
Marta.
Exacto. Sí, claro.
Y Abel tiene la EPI.
Pero te digo una cosa. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en este programa el Extreme Makeover?
Claro, ¿cómo no?
Que transformábamos a una mujer de 0 a 100.
Y luego a 2.
Y luego a 2. Y luego a un hombre y una mujer.
Ajá,
¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Deberíamos hacerlo otra vez.
Oye. ¿Y te acuerdas que era las
dos cosas? O sea, le regalábamos
todo.
$1,000,000 en cirugía plástica con Abel de la Peña.
Sí.
Lipo, chichis, todo lo que fuera necesario.
Todo.
Que lo hacíamos.
Sí.
Oye, teníamos
desde
pacientes,
los dientes hasta,
¿sí?
Claro,
sí,
por
la sonrisa. Había pacientes que les hacíamos 19 procedimientos el mismo día.
No, una locura.
Y
una locura.
Ambulatorio.
Claro,
no,
claro.
Quedaban,
claro.
O sea, les juro. Googleen Extreme Makeover Marta de Baile y se van a traumar con los cambios que logramos cuando hacemos eso. Deberíamos hacerlo otra vez, Nena.
Vamos a pensarlo, sí, muy bien, claro.
Y nos metemos ahí, tú y yo.
Y ya. Sí, nos colamos en la fila.
A ver si salimos adelante.
No. Uh-huh.
Pero a ver, ¿quién de ustedes, esta sí es pregunta neta, ¿quién de ustedes les encantaría hacerse un alguito?
Ajá.
Yo qué sé.
Una ayudita.
Las chichis. La panza.
El gordo de atrás.
El gordo de atrás. La bolsa. ¿Cómo peleo contigo,
la
Einar?
Bolsita cangurera.
Einar Méndez, mi entrenador personal, está hoy aquí en el estudio. Ahorita van a entender por qué. Pero cada vez que estoy entrenando, siempre estamos Einar y yo con lo de mi bolsa marsupial.
Uh-huh.
Es que esa cangurera que tenemos las mujeres abajo del ombligo.
Sobre todo las
no
que
es
parieron.
Posible.
Así es, sí.
Sobre todo las que
es?
Parieron.
¿Puedes decirnos ya de una vez por todas qué es?
Yo no tengo cangurera, yo la tengo pareja. Porque yo no parí.
Sí,
no, yo no parí.
Desde abajo de las chichis
sí.
Hasta el monte de Venus.
Exactamente.
Pues. No,
así.
Yo nada más tengo plano de las chichis al ombligo.
Al ombligo.
Estoy muy bien.
Y ahí se bota.
Y luego
Bueno, vamos a decirles que es y es facilísimo. Es? Se llama flacidez.
Ay, gracias, imagina, Abel.
Imagínate
qué lindo.
Que te crece la panza. Ajá. Para que quepa el bebé adentro.
Ajá, sí.
Y luego se baja.
Sí.
Y luego otra vez bolsón. Se vuelve a crecer. Sí. Y luego baja. Sí. No, pues no hay manera que la piel vuelva a quedar.
Por eso, pero mi pregunta es, ¿del ombligo para arriba? Yo la tengo muy bien.
Sí, pero no cuando estás embarazada no te crece del esternón al ombligo.
Claro. Ajá.
Te crece alrededor del ombligo hasta el monte de Venus.
Por eso. Pero ¿por qué justamente abajo del ombligo, esto que le estoy enseñando a Abel, este rollo,
sí.
Este pequeño salchichón, existe?
Porque
¿es grasa, es agua? ¿Qué
no,
es?
Fíjate que no es grasa. Si tú lo tomas con tus manos, ajá, y vamos a hacerle que todos los cuentavientes nos hagan el favor, si abajo del ombligo te pellizcas con los dedos,
ajá, sí,
lo que logres agarrar, ajá, la mitad es de la porción del dedo índice y la mitad, ajá, del pulgar. Es, ajá, decir,
sí,
lo que tú tienes hay que partirlo en dos, te vas a dar cuenta que no es grasa, es piel aguada, un poquito parecido a los gorditos de atrás del sostén. Porque tampoco es grasa. Ahora con el Renuvion en la espalda, que le podemos dar mucha energía, logramos no tener que quitarles piel y encoger la espalda, ¿no?
Eso
y ahora
chido.
Todas las señoras,
okay,
pasan ahí.
Ok, ya sé que no vamos a hablar de esto, pero no sé por qué ahorita te vi y me desquicié. Nada más una pregunta. Es que ahorita tenemos un caso que no saben la historia que les vamos a contar de cirugía plástica, ok. Pero espérame. Mi pregunta es para mí y todas mis compañeras que tienen su bolsita marsupial. ¿Cuál es la solución?
Siempre en flacidez, uh-huh, la solución es quitar lo que sobra. Y eso quiere decir que si tuviste un solo embarazo,
sí,
la posibilidad de utilizar Renuvion y un poco de lipo y tal es muy posible, sobre todo si en ese embarazo fue una cesárea, entonces,
sí,
ya tienes una cicatriz, haces lipo, Renuvion y le quitas un usito, ajá, en la ajá, cesárea. Pero si ya tienen más de un embarazo, generalmente sobra. Y hay que hacer que la incisión sea más grande. Ahora, yo siempre les digo,
es que ese es el horror, porque la incisión, cuentavientes, de la abdominoplastia.
Exacto, es de huesito a huesito.
De hueso a hueso.
Y déjame decirte otra cosa. Yo normalmente hablo con la paciente, la siento y le digo, te voy a poner de frente al espejo y te voy a decir, te voy a quitar este pedacito. Y dime qué vamos a hacer, uh-huh, con lo que se va para atrás. Porque frecuentemente llegan ya operadas y entonces está plana la panza y dos bolas a los lados.
Ya.
Entonces,
por eso
digo,
tiene que ser tan larga la...
Tiene que ser lo que se necesita. Yo siempre les digo, lo que importa no es lo que quito, sino lo que dejo. Yo quiero que la cintura se vea padre y si la incisión tiene que ser más larga, pues hazla más larga. Está debajo de la ropa interior, debajo del traje de baño, pero no puede ser que tengas el abdomen plano y dos bolas por arriba, ¿no? Entonces traes tu traje de baño y te salen pues los love handles por,
sí,
atrás,
sí,
¿no?
Sí, 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 por eso es tan larga, Rebeca, por si tenías duda.
Yo por lo menos estoy alta.
Sí,
no, y hay que eso claro, ayuda muchísimo.
La altura de Rebe, sí,
es
por
que
supuesto.
No hay gimnasio, no hay entrenamiento.
Ah, no, que quite eso, nada.
Que quite
nada,
eso.
No,
no,
no
hay, ¿verdad?
Pero yo siempre les digo, si no haces ejercicio, esto va a ser peor.
Sí, claro.
O sea, es bien importante hacer ejercicio, ¿eh? Yo les digo, yo te puedo decir que te puedo hacer un cuerpo espectacular, pero dentro de un año nos vamos a ver y vas a seguir igual si no empiezas a hacer ejercicio, a comer bien, a tener dieta, todo.
No, bueno, ¿cuántas historias hemos visto?
Yo tengo dos amigas.
Se hicieron la liposucción.
No, y otra vez.
Se jala.
Es que creen que es magia. A ver,
sí,
yo tengo dos muy queridas que se hicieron todo.
Ajá.
Sí.
Ajá.
Y de pronto, haz de cuenta, los seis meses. Yo de pronto veía que comían, pero haz de cuenta,
sí,
que
sí,
como,
sí,
¿no? Como náufragos,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
bebiéndose todo el ron y
claro,
el alcohol del mundo. Yo decía, pero ¿qué onda? Tus rutinas, tu dieta. O sea, esto sí, no es sí, magia.
Así
corte
es.
A los, ni siquiera al año, ¿eh? A los seis meses, otra vez. La bamba, el gran atrás,
el
cabús.
Fundillo.
Exacto. O sea, no sí, es mágico.
Sí. Ajá.
Y entonces, fíjate que yo siempre les digo, cuando veo que la paciente no es ordenada.
Perdón, sí, creo que una ya platicando fue dos veces contigo.
Sí, sí, claro.
No manches.
Exacto.
Porque les digo, no se trata de darte puntos cada vez que te hacemos una lipo, ¿no?
Sí.
Sino e ir ordenándolas. Entonces ya hay muchas que les digo, ¿qué te parece si lo vamos haciendo? Tú bajas 5 kilos y te hago la primera parte. Sí. Y otros 5 y te hago la otra parte.
Sí, gánatela.
Entonces les hago un proyecto para un año.
100%.
Y entonces van bajando y van regularizando. Ahora, la otra cosa que tenemos es que todo mundo toma liraglutida, semaglutida, que es el Ozempic, el Reversus y todos estos. Y yo les digo, en ellas la cara se va cayendo. El Ozempic y el Reversus
y el
Saxenda,
claro, y el
consumen
Mugaro.
El músculo de la cara. Lo primero que les empieza a hacer...
El famoso Ozempic face.
Sí,
¿no?
Y tienen un Ozempic face y se cuelga.
¿Eh? ¡Qué horror! Miren, aquí dice Adriana, Marta, yo también quiero quitarme mi bolsa marsupial.
Pues sí.
¿Cuánto cuesta? Es que ve con Abel de la Peña. O sea, ¿a ti no te da miedo? Pues... ¿Les haces? ¿Hay facilidades de pago? Eso nunca te lo pregunté.
Sí, claro, pues está,
o sea, no
hay facilidades
de
pago. Bueno, todas de entrada tienen, ¿no? Simplemente la consulta, que puede durar una hora, hora y media,
sí.
Pues ellas saben que el 50% de la consulta es gratis.
Ya, qué felicidad.
¿No? Y nada más dicen, este es mi número de cuentaviente y con esto tienen la mitad. A todas les damos.
Bueno, pues busquen al doctor Abel de la Peña en el Hospital Ángeles, el Instituto de Cirugía Plástica. Bueno, el punto es que no veniste a eso.
No.
Hoy está con nosotros Frida Méndez, ¿ok? Frida es hija de Einar Méndez, nuestro entrenador del Summer Body, nuestro entrenador de el New Year, New Me, y mi entrenador desde hace 8 años, ¿ok? Y entonces un día llega Einar y me dice, fíjate que mi hija no podía respirar bien. Y entonces unos primos míos, que son otorrinos, me dijeron que ellos la podían operar. Yo le estoy contando mi historia,
historia
de mi lado,
como
¿okay?
Fue.
Yo,
okay.
Mientras que levanto, ya sabes, hago bíceps, estoy oyendo a Einar contándome esta historia. Y la verdad... No sabes qué mal le dejaron la nariz. Y yo, a ver, enséñame. Y cuando me enseña la foto, injerto yo en Pantera. Y digo yo, ¿en qué momento esto sucedió? A lo que me dice Einar. Es que dicen mis primos que eso le pasó... Porque ella cicatriza así. Entonces yo le dije, bullshit. Vamos a hablarle al doctor Abel de la Peña para que vea a Frida. Y antes de llamarte, le dije a Einar, y te voy a pedir un favor, y es el mismo favor que les voy a pedir a todos ustedes. No se anden haciendo cosas sin preguntarnos.
Exacto.
Si nosotros somos traficantes de doctores, si nosotros somos dealers de doctores, si nosotros somos íntimas de los mejores doctores de México, ¿por qué se van como animalitos del bosque?
Claro.
A hacer sus cosas solos, escondidas.
Yo te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque eso nos lo va a contestar Frida.
Ajá, exacto.
Debe haber una razón que a veces nosotros no entendemos. Y aquí lo que pasa es que Frida es muy joven.
Sí. ¿Cuántos años tienes, Frida?
25.
Eres una recién nacida y eres guapísima. Y tenías una nariz preciosa.
Sí.
Bueno, sigues teniendo. Entonces.
Y entonces, la manera como nosotros, los adultos, buscamos a los médicos es totalmente distinto a como los jóvenes buscan a los médicos.
Sí.
Hoy en día, la verdad es que los influencers, y no me refiero a alguien que tiene un impacto en la sociedad como tú, que realmente eres un influencer. Hoy en día tenemos influencers, pues, de nombre, ¿no? Que tienen seguidores y entonces ellos ya hablan
y
recomiendan.
Sí. Tienes toda la razón. Pero a ver, ¿por qué acabaste con esa gente? Así los vamos a llamar.
Sí, una historia, esa gente.
Esa gente.
Claro.
Lo que pasa es de que hace como 20 años aproximadamente, mi papá se operó con ellos.
Sí.
Porque tuvo el mismo problema que yo.
Ajá. Entonces, ¿qué tenías, tabique desviado?
No, como los cornetes muy grandes y sí, levemente el tabique desviado.
Ya.
Que me dijo que eso me lo iba a arreglar y más por estética y me iba a raspar un poquito el hueso.
Ajá.
Y quitar un poquito de grasa de la punta que tenía. Que eso sí me gustaba, pero me dijo que se me iba a ver mejor. Híjole. Entonces, eso fue aproximadamente en junio. Ajá. Lo pospuse y ya hubo una noche donde otra vez no pude respirar, que fue en diciembre. Y ya le dije a mi papá, ¿sabes qué? De verdad, ya no puedo respirar. Vamos ahora sí con él y ya que me vea.
A ver, ven acá, Einar. A ver, ven acá. Ponte aquí. ¿Por qué, si tú me conoces desde hace 8 años, no me dijiste, Frida no respira bien, ¿con quién la llevo?
Porque eran sus primos.
Bueno, es que exactamente, mira, como lo dijo mi hija ahorita, yo hace 20 años me operé por la misma razón. Sí. No sé, Doc, si sea hereditario o sea, por mala suerte que también... Pasó
yo siento
lo mismo,
que el 80% hija, de la gente tiene el tabique
desviado. Exacto. Desviado, entonces, pues yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Pues quién mejor que ellos, que a mí me operaron y me dejaron bien, ¿no? Entonces, sí. Pues por eso es de que pues accedimos y fuimos con ellos. Por eso no es de que no te dije a ti ya nada.
Ok, ¿y en qué momento dijiste, ya necesitamos ayuda?
Pues es que después de la segunda operación, porque la primera no quedó.
Fueron dos
operaciones. No, una en diciembre y la otra, ¿cuándo?
Una en diciembre y otra en abril.
Exacto.
Entonces, pero espérame. ¿La segunda por qué fue?
Porque yo hice fibrosis. Es que en la primera operación...
Eso te dijeron, ¿no?
Hay video de la primera operación. Uh-huh. Entonces yo escuché que el doctor dijo, ¿sabes qué? Me sobró piel, algo así. Vamos a ver si tiene más cartílago para ponerle. Y yo pensé que después, en ese video, iba a aparecer como poniéndome más cartílago, pero no, me cerró. Entonces dije, si me sobró piel, ¿qué cartílago me iban a poner? Ya no me puso nada más.
Ya.
Entonces,
¿y entonces
yo
qué
creo
pasó
que
en
eso
abril?
Quedó mal.
Bueno, entonces le hacen la segunda operación.
¿Pero por qué?
No había quedado en la primera bien.
¿Pero por qué?
Pues porque hice fibrosis, me dijo.
Ok. Ahorita entras tú, Abel, a pegar gritos.
Entonces, ya después de la segunda operación, pues igual no quedó bien. Y entonces, pues ya nos empezamos a preocupar, mi esposa y yo, dijimos, pues, ¿qué hacemos? Entonces, le empezaron a poner unas inyecciones, que no sé qué inyecciones fueron, que por cierto le dolía muchísimo a mi hija, y pues bueno, ella por aguantar, dice, porque eso decía que con eso se iba a aliviar,
sí.
Entonces, yo le dije a mi esposa, no, ¿sabes qué? Yo no le veo ninguna mejoría con esas inyecciones.
Sí.
Voy a ver otros doctores y le empecé a preguntar a 2-3 alumnos que sus hijos acaban de operar de la nariz, sí. Todo lo otro, pero no me había decidido hasta que después de un live que tuvimos de lo del reto de Summer Body, entonces te dije, Marta, ¿recuerdas qué pasó con mi hija?
Ajá.
Sí, y me dijiste que sí, mira, es que mira, ya es imposible, te enseñé las fotos y te fuiste para atrás.
Sí.
Si te acuerdas y me dijiste, no, ¿sabes qué? En este momento, dame un segundo, y fue cuando le hablaste al doctor Abel de la Peña, y entonces... Pues a los minutos después ya me comunico con él para hacer la cita.
Bueno.
Y para empezar, cabe recalcar que yo no tenía, no tenía la fecha de programada para el 12 de abril que me operó. La tenía programada para el 15, pero me marcó en esa mañana y me dijo, oye, te estoy esperando en quirófano. Y le dije, no, pero la tenemos para el 15. No, quedamos para hoy. Y él aferrado con que era para hoy. Lo bueno que tenía en WhatsApp que le confirmé que la operación era para ese día. Pero digo, también como pasa eso, yo ya había tomado agua para el anticoagulante que me recetó.
Sí.
Lo bueno que nada más eso, pero me operó un día que no era.
Que ni siquiera era.
Exactamente.
Aparte, perdón, pero cuando empiezas a no quedar bien, tu papá me dijo, lo que más me preocupa es que Frida... Y esto es lo más traumático. Que tienes 25 años, estás súper joven. Eres una niña súper alegre y súper contenta. Me dijo, estás súper deprimida.
Sí. Sí, o sea, definitivamente ha sido mi mayor depresión. Y más porque cuando le dije... Bueno, me quitó fibrosis, ¿no? De la segunda operación. Me dijo que fuera con con otro otorrino. Entonces fui con él, le llevé mi fibrosis y me dijo que él te haga una vacuna con tu fibrosis. Entonces yo le pregunté a ese otorrino, me dijo que se la trajera y le pregunté, ¿ve bien mi nariz? Y yo desde ahí noté que no estaba bien porque él no me quiso dar una opinión.
Sí.
Entonces yo dije, ¿por qué no me quieren una opinión? Y me dijo, no, si a ti te gusta, con eso está bien.
Ay,
no. Y yo desde ahí dije, le conté a mis papás y me dijeron, mi papá fue cuando me dijo, a ver, si quieres vamos a ver una inyección más, a ver qué tal. Pero yo veía que como que se me estaba carcomiendo mal la nariz o la piel muy delgadita.
Sí.
Entonces, o sea, me dolía demasiado porque esas inyecciones, me dijo que entre tanto medicamento que tenían esteroides. Entonces, pues yo veía que eran peor, me dolían muchísimo, o sea, yo no quería ir a una consulta más.
Claro.
Cuando fui con Abel, O sea, él fue el que me dijo, no te pongas las inyecciones que te faltan. O sea, definitivamente.
No, ahorita no. Regresando del corte, Abel va a traducir todo esto que sucedió.
Sí.
Ahorita les vamos a postear la foto de Frida y van a ver la historia y lo que ha sucedido en estos últimos meses y lo que va a suceder. Y cómo el doctor Abel de la Peña, como siempre, entra como el héroe vencedor, entró al rescate. Y no saben cómo está de bien hoy Frida y lo que falta al volver en W Radio. No se vayan.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Exacto. Estamos de regreso en W Radio hablando de plastic surgery malpractice. De la historia de Frida, que es la hija de Einar, mi entrenador, que cayó en manos de unos primos de Einar, pseudo otorrinos, que dizque le iban a componer el tabique desviado y los cornetes, y después de dos operaciones, el punto es que le dijeron, le quedó mala nariz, le dijeron que tenía fibrosis, que se mandara a hacer una vacuna para fibrosis, le ponían unas inyecciones de esteroides para ver cómo componían el horror que habían hecho.
Sí.
Entonces, le hablo yo a Abel de la Peña y le digo, oye, tenemos un problema in-house, tenemos un problema familiar. Y entonces ya le conté la historia y aquí es donde Abel de la Peña les va a explicar todo lo que le dijeron a Frida, que había salido mal y que era por su culpa y lo que le estaban inyectando y la famosa vacuna de la fibrosis, ¿cuál es la verdad?
Y sí, yo creo que aquí la parte más importante está en que cuáles son las causas para que una operación no vaya bien, ¿no? Y yo creo que eso es importante para todos. Lo primero que yo siempre les digo es cuando tienes expectativas no realistas, que por supuesto no es el caso de Frida, ¿no? Frida quería respirar bien, de hecho ella no estaba inconforme tampoco con la forma, pero pues bueno, si en ese momento le dicen, oye, pues te voy a raspar un poquito aquí, te voy a quitar un poquito allá y vas a quedar muy bien, pues como que todo el mundo dice, ah, pues está bien, ¿no? Pero entonces, dentro de los cirujanos, por eso es que cuando me dicen, Abel, ¿por qué tardas tanto en la consulta? Porque yo lo primero que tengo que ver es qué tan centrada está la paciente en sus expectativas. Es frecuente ver pacientes que pueden llegar con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión y con una falta de cuidado continuo en su persona y piensan que pueden llegar y salir como
Barbie.
Como Barbie, ¿no? Y entonces ahí es donde yo estoy viendo si hay banderas rojas, ¿no? Sí. Estoy platicando con ellas y veo qué pasa con su vida normal y tal. La que quiere que su marido regrese después de la operación, tal, pues no funciona.
Sí.
Entonces, la otra es, si no tenemos eso, entonces, ¿qué puede haber sucedido? Entonces, lo primero es pensar, las dos causas más frecuentes de complicaciones en cualquier operación son sangrado e infección.
Sí.
Si hay alguna de estas dos, puedes alterar la cicatrización y el resultado se altera. Pero, pues, partes para ver cómo fue la evolución y saber si hubo una infección que realmente puede complicar el proceso. Muy raro en cara, porque la cara tiene una vascularidad maravillosa. Y si no hubo sangrado y no hubo infección, pues seguramente la causa de lo que se llama fibrosis es que hay una desproporción entre la cubierta cutánea, la piel, y lo que quitas abajo. Vamos a suponer que tú le quitas más de la jiba y entonces, claro, pues queda un espacio, ¿no? Entre la piel y todo eso se va a llenar de fibrosis. Y entonces ahí es donde entra, no, pues es que tú haces fibrosis. Pero en realidad, pues nadie hace fibrosis si no le dejas un hueco ahí en el medio, ¿no?
Por eso, pero específicamente en el caso de Frida, que no tenía ninguna expectativa, que no tuvo infección, que no tuvo sangrado, ¿qué es lo que estuvo mal?
Ahí lo que sucede es que tratan de darle forma a la punta y le tienes que disminuir el tamaño de los cartílagos alares, que son los de la punta, ¿no? Pero si en el momento que lo quieres hacer lo fracturas y inadvertidamente tienes esta fractura, la piel se va a ir metiendo, que es lo que
por
le pasó.
Por eso, si quieren ver la foto de Frida post esas dos cirugías, ven que tiene un surco.
Exacto.
En uno de los, de las alitas de la nariz.
De las alas de la nariz.
Y es porque abajo quitaron, se les rompió el cartílago.
Se rompe el cartílago y seguramente no se dan cuenta.
Ya.
¿No? O sea, están tratando de mejorar el cartílago tal, lo fracturan, no se dan cuenta. Y luego la otra parte, que era lo que le hicieron a Frida, decir, voy a adelgazar la piel. Es decir, como quitarle la grasa a la punta. Uh-huh. Eso hoy en día no se hace. O sea, esto a lo mejor se hizo, pues no sé, en los 80s, en los 70s. Pero hoy en día está clarísimo que el acúmulo de grasa en la punta de la nariz es extraordinariamente raro. Puedes tener la piel gruesa o delgada, pero la capa de grasa que está debajo de la piel es muy delgada.
¿Sí? ¿Y esto que le dijeron, tú hiciste fibrosis?
Pues claro que no. O sea, si le dejo un hueco entre el cartílago y la piel y luego el cartílago fracturado, y ahí es donde te decía, si cuando nosotros tenemos un mal resultado y el diagnóstico de por qué tienes el mal resultado es equivocado, entonces empiezas con un tratamiento que en lugar de mejorar va a empeorar, que es lo que le pasó a Frida.
O sea, porque le estaban metiendo esas inyecciones, esteroides. Frida, que te dolían muchísimo, que eran esteroides, ¿para qué?
Para
o sea,
quitar
inyectadas
la fibrosis
en la nariz, Frida.
Directo
sí, como
en la
15
nariz.
Piquetes. Dios, y me dijo que él los mandó a traer de Estados Unidos y que él lo iba a pagar por ser su sobrina, o sea, por buena onda. Pero pues yo creo que porque
la no sabía que estaba todo mal.
Exactamente.
Y esos esteroides, según en su mente, otra vez, un tratamiento equivocado porque de entrada el diagnóstico está equivocado.
Está equivocado.
Sí. ¿No?
Entonces vas adelgazando la piel. Entonces, en lugar de mejorar el surco, se va pronunciando, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, pues quedó con una deformidad muy severa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la angustia de los dos lados, del paciente y del doctor, ¿no? Sí. El doctor que de alguna manera, pues con un diagnóstico equivocado, trató un padecimiento equivocado. Y del paciente que dice, yo no puedo andar en la calle así. Yo conocí a Frida con un cubreboca.
Claro.
O sea, Frida no podía andar en la calle sin taparse la nariz.
¿Cómo estabas de ánimo?
O sea, fue mi peor depresión. Ya yo iba mucho al gimnasio, tenía un cuerpo muy bonito. Dejé de ir al gimnasio. Las reuniones que podía evitar, las evitaba. O sea, no quería que nadie me viera. Y he estado mucho tiempo en la cama, mis papás, mi familia, mi novio me ayudó muchísimo con la depresión. O sea, en ese entonces, ya ahorita que veo las fotos, digo, qué buena onda que me decían que no se me veía tan mal, porque de verdad me apoyaron mucho, pero ha sido mi peor depresión. Y gracias a Abel estoy saliendo de esta gran depresión. O sea,
te ves muy bien. Pero entonces, a ver, cuando tomas tú a Frida...
Y la veo, lo siguiente es decirle, Frida, tenemos primero que solucionar el problema que tienes, y no todo es quirúrgico.
A ver. Sí, ¿no? Porque cualquiera hubiera dicho, no te preocupes, ahorita te opero y te organizo ya esa nariz.
Así es.
Y tú dijiste, no.
No, yo le dije,
pianito, con paciencia.
A mí me
paciencia.
Tienes que dar meses, uh-huh. Y estamos hablando de 6, 8 o 10 meses de tratamiento con el cual yo voy a revertir el problema que tienes.
Entonces, ¿qué hiciste?
Y entonces dije, ¿cómo lo puedo revertir? Yo primero que nada tengo que empezar a expandir por dentro, porque, claro, las cicatrices que tiene por dentro se veían por fuera, ¿no? Entonces tenía yo que expandir y, por otro lado, quitar esa retracción de la piel. Entonces, hoy en día tenemos una cosa que se llaman enzimas recombinantes que no adelgazan la piel, sino que van haciendo que la piel sea un poco más elástica. Entonces dije, si yo te voy expandiendo por dentro, y esto quería decir que todas las noches trajera un expansor en la fosa nasal, ¿no? Entonces yo le decía, te pones tus expansores nasales en la noche, vienes y yo te voy a estar poniendo las enzimas recombinantes y con esto vamos a ir dándole la flexibilidad a la piel para que la cicatriz que tienes allá adentro se corrija, ¿no?
Ya.
Y es como empezamos a tratarla, pero desde el principio sabiendo que no todo es quirúrgico. Primero tengo que quitar todo lo que tiene cicatriz adentro antes de decirle, ya te tengo lista y ahora sí te puedo hacer una nariz increíble, ¿no?
¿Y eso va a suceder? ¿Cuándo?
Y eso ya tiene fecha, Frida. ¿Cuándo te toca, Frida?
El 22 de abril.
¡Ay, Dios mío! Pero, a ver, tenemos fotos de Frida hoy. ¿Cuánto llevamos desde que te vio la primera vez hasta hoy?
8 meses.
Ocho meses
aproximadamente.
O sea, 8 meses en donde el doctor no se aventó de ahorita, de volada.
Exacto.
No.
Claro.
es con paciencia, con tranquilidad, con mesura, con ética y de manera conservadora vamos a arreglar el problema de adentro hacia afuera.
De adentro hacia afuera. Y la otra cosa era, uno, ayudar con la depresión. Y la única manera de quitar la depresión es quitar la deformidad que tienes, porque claro, en realidad Frida venía con una deformidad muy importante, ¿no?
Sí.
Y mira que Frida tiene la enorme ventaja de tener esta familia que realmente la acoge y está con ella y tal. Tiene una mamá maravillosa que además cocina increíble.
Su tía Marta.
Sí. ¿No? Pero en realidad la parte más importante era cómo regresar a Frida a la seguridad, porque además pues, es una niña muy bonita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hace ejercicio y todo y se cuida. Entonces era cómo regresarla y quitarle el cubreboca.
Ok, regresando del corte, ¿qué hizo para regresarla a la vida al volver en W Radio? Y ahorita les enseñamos la foto de cómo está Frida hoy, para que vean la gran transformación. Y bueno, ya la veremos después de abril, cómo quedó postoperación. Hacemos una pausa y regresamos.
Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y les estamos contando una gran historia para que todos aprendamos que cuando uno se va a meter cuchillo, uno tiene que asegurarse que estás no en buenas manos, en las mejores manos. Que estás con un doctor que técnicamente es un gran cirujano. Pero aparte, que tenga mucha experiencia en lo que tú te quieres hacer. Tres, que tú veas los resultados, no uno. Sí, varios, claro, resultados de diferente gente, de hombres, de mujeres, de gente joven, de gente mayor, que ha tenido. Cuarto, que tenga bonito gusto. O sea, que su, claro, visión de la estética sea la misma que la tuya.
Los estándares de belleza.
Claro, sean igual que tú. Sí,
claro.
¿No? Y entonces Frida, una chavita divina, guapísima, de 25 años, hija de mi entrenador Einar Méndez, pues, por no ponerse en buenas manos, porque su papá nunca me preguntó, se fueron con unos primos otorrinos y cortea dos operaciones después. O sea, Frida, lo voy a decir dramático para temas radiofónicos, con un hachazo en la nariz, que se los acabo de poner ahorita
sí,
en Twitter.
Sí, 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 no lo dices exagerado, ¿eh?
Porque no hicieron lo que tenían que hacer y el diagnóstico de lo que no salió bien tampoco lo tuvieron bien, entonces la solución tampoco la hicieron bien. Todo mal, todo mal, todo mal. Entró Abel de la Peña al quite hace 8 meses y ahorita estamos rescatando las fotos de cómo está Frida hoy, porque Abel todavía el 22 de abril la va a operar y ya le va a dejar la nariz de sus
actriz.
Sueños, de
claro.
actriz. Pero entonces decías algo importante.
Sí, yo creo que aquí la parte más importante es...
O sea, ¿qué le vas a hacer? ¿Por qué la tienes que operar todavía?
Uno era rescatar el estado emocional de la paciente. Pero dos, ahora, con todos los tratamientos que le fueron haciendo, la nariz se fue retrayendo. Y hoy es una nariz que estéticamente es un poco más corta para su cara de lo que debe ser. Es decir, yo le necesito ganar a la nariz de Frida unos 3-4 milímetros y con eso puedo hacer que ya entre en balance y en armonía la nariz con los pómulos, con la frente, con el mentón y queda espectacular.
Y esa es la operación del 22 de abril.
Esa es la operación
del 22. ¿Cómo vas a reconstruir y cómo vas a lograr que la nariz sea un poquito más larga?
Y esa es una pregunta buenísima, porque siempre me dicen, ¿de dónde? Le digo, bueno, pues si Dios hizo de la costilla a una mujer, porque yo no voy a hacer de la costilla una nariz, ¿no? Una nariz nueva.
Te amo. Y entonces
tomo una porción de la costilla y normalmente en las mujeres es maravilloso porque en el surco inframamario no queda visibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces abres por el surco inframamario, tomas una porción muy pequeña. La nariz, para que tengan una idea...
O sea, le mide, vas a agarrar un pedacito costilla.
Mide 4 centímetros la nariz. En Frida ahora le mide un poco menos, pero ahorita le debe medir 3.5. Entonces yo tomo los 4 centímetros, ¿no? Y entonces... la tallo, así tal cual, para hacer que tenga el dorso perfecto, que llegue desde la raíz.
¿Tallas el hueso?
Tallo el hueso.
De la costilla. De la,
y la costilla tiene cartílago también. Ajá. Entonces tomo un pedacito de cartílago para poder hacer la punta y que quede perfecta, ¿no? Y entonces, pero lo voy tallando así, ajá, ¿no?
Como el gran artista.
Ajá,
y
claro.
Luego utilizamos un poquito de grasa para que los bordes de la costilla no se vean, ¿no? O sea, la voy tallando y al final le pongo como una capa de grasa encima.
Es que no puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Y dónde vas a sacar la grasa?
Y la grasa, bueno, en el caso del torso, ajá, la tomamos del mismo lugar.
Ajá.
De donde abrí, por ahí tomo el pedacito de grasa, que son 4 centímetros. Y a veces necesitamos un poquito más. Y en las mujeres les digo, un poquito de grasa siempre vamos a tener o en la cara interna de los muslos, uh-huh, o en las love handles.
Sí.
Ahí no hay pierde, ¿no?
Y de ahí la sacas. Es que, ¿sabes qué me trauma de esto que acabo de oír? Otra variable del cirujano plástico. A ver, hay personas que son súper buenas con las manos.
Sí.
Que las pones a hacer una manualidad.
No,
y ya saben, te pegan el cosito, claro, te pintan el chunchito, te agarran la chaquirita. O sea, que las manos es lo suyo.
Sí, claro.
La conexión. Soy muy buena para la manualidad. Lo que me pongas a hacer con las manos, yo lo sé hacer muy bien. Estoy pensando en Eugenia, mi hermana, que ahí viene. Eugenia, mi hermana, no le puedes pedir que te suba un zipper. Porque la mano, no sé qué le pasa. No puede. Sí, oye, es como Juan, mi marido.
Claro.
Juan, no hay manera que me suba un zipper. Haz de cuenta que le estoy pidiendo, güey, que me hilvane el vestido. O sea, una complicación. Qué cañón que tú puedes estudiar medicina, cirugía plástica, pero si tú no tienes el talento natural de tus manitas, a ver, escúlpeme ese pedazo de costilla.
Se llama especialidad.
Claro, o sea, claro, no quiero ver un pedazo de costilla en manos de mi hermana Eugenia.
Sí.
Ya me entendiste. O sea, está cañón. Sí. Tienes que tener ese arte.
O de los primos.
Eso.
Sí, o de los primos.
Sí. Pegado con masking.
Sí.
Eso es una conexión cerebro-mano que yo siempre les digo. Yo, para que tengas una idea, desde que Manuel Mijares empezaba, yo era muy amigo de todos los continentales de aquella,
claro,
época. Y entonces nos juntábamos y todos se reían porque decían, no, pon a cantar a Abel.
Sí.
No hay manera, mi conexión, voz.
Sí, cerebro no se da.
Cero.
Claro.
O sea, yo no entiendo el do, y me decía Chucho Vázquez, ¿no? El director.
Sí.
Este es el do, Abel. Le digo, pues sí, estoy oyendo, pero acá, ¿qué? ¿Cómo lo convierto en que de la voz acá salga un do? No se puede. Pues con la mano es igual. La conexión cerebro-mano quiere decir que si yo quiero hacer una curva así, que salga, o que yo diga, en uno voy a pintar el perfil de la paciente, yo me siento y puedo hacer el perfil.
Perfecto.
Perfecto, pero no estoy pensando, oye, ¿cómo le haré? O cuánto
no,
mide
por ejemplo,
la frente,
yo te doy un pedazo de Play-Doh, un pedazo de plastilina, y te digo, hazme un perrito.
Y claro,
ya haces un perrito. ¿No?
¿Sí?
Yo también puedo hacer un perrito.
No, yo no.
Hay gente que le saldría un ornitorrinco. ¿Sí me entiendes? Entonces, qué pavor también estar en manos de un cirujano plástico, que es un gran doctor, pero que la mano no es lo suyo.
Sí.
¿Eso existe o no?
Sí.
¿O todos tienen buenas manos?
No, puedes irte entrenando, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que cuando tienes a los residentes o los fellows que están contigo, tú te das cuenta, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene el conocimiento, pero si yo le digo, necesito que me tomes tanto de costilla y quiero que la pleura quede abajo, tal, y lo ves, lo hace, aunque no lo haya pensado ni nada, ¿no?
Se
y
le da gente, natural.
Y hay gente que la ves y que le dices, no, espérame, déjame, yo hago
la
parte de la pleura.
Claro.
Y ya te dejo lo de arriba, ¿no?
Claro, es lo mismo que pasa con los maquillistas, uh-huh, que es algo que yo he discutido mucho con Vicente.
Yo hago
Montoya.
Yo me hago la ceja, no toques
no,
mis cejas, Vicente.
La gente que maquilla muy bien
tiene
dibuja muy bien.
Dibuja.
Sí. O sea, Vicente
no
te mueres
como
dibuja. Uh-huh. Y claro, por eso puede maquillar.
No, y además el ojo te debe decir, ¿no? ¿Dónde tiene que ir la ceja? No es que si la paciente dice, ¿me la puedes dejar alta? Yo luego veo unas pintadas, ¿te acuerdas de Gordolfo Gelatino?
Sí, claro. Sí.
Así, ¿no?
Claro,
que dices,
claro.
No, eso no puede ser.
Claro, es ojo, es mano, es experiencia.
No,
bueno,
es todo
¿cómo
junto,
te sientes hoy de animada?
Increíble, porque la vez que mi papá le habló a Abel me dijo, a ver, cuéntame un poco lo que te ha pasado, le conté. Y ya después me dijo, no te pongas esas dos inyecciones. Le marqué a mi doctor y le dije que ya no iba a ir con él.
Sí.
Y me dijo, o sea, me dio más para abajo otra vez porque me dijo, ok, pero con quien vayas, uh-huh, aguas con la sorpresa que se va a encontrar y recuerda que fue por ti y te van a operar otra vez.
O sea, el doctor diciéndote esto, además.
O sea, me dio
culpándote
más para
abajo. Culpándote a ti. Claro, para que no demandaras. Es más, ahora sí demandas. No, de verdad. Te le hizo todo eso, todo ese rollo para que no demandaras, para que no hicieras, claro. Para que no hicieras,
digo... ¿y encima les cobró?
Sí, ¡claro! ¡Y las dos veces! Las dos, te estoy diciendo.
Es que te digo una cosa, como diría mi mamá. El que por su gusto muere, que lo entierre parado.
Por lo menos son primos segundos.
A ver, cuéntame. Sí, no, ustedes,
no, sí, primo hermano.
Bueno, ustedes son parte de una comunidad. Sí. Ustedes no están solitos en un bosque, claro. ¿Ok? Ustedes nos pertenecen y nosotros a ustedes, y somos un círculo que estamos aquí para ayudarnos. El día que necesiten algo, me da igual si es un cirujano plástico, un neurólogo, un electrofisiólogo, claro, un gastroenterólogo.
Un cardiólogo, un gastro.
Búsquenos. Sí. Métanse a martadebaile.com. Ahí están todos los doctores con los que hemos trabajado.
Está la lista y están los teléfonos.
Primera con que podemos garantizar que van a tener un buen resultado.
Sí. Que no los van a timar, sobre todo.
No, de verdad. Qué barbaridad.
Y si llegan a tener un problema, un resultado no exitoso, siempre hay que tener la calma de decir, vamos por una segunda opinión.
Claro.
No, o sea, antes de volver a hacer, porque es muy frecuente el, ya lo operé, no quedó bien, la vuelvo a operar, que le pasó a Frida, ¿no?
Sí.
Y si después de lo que le estaban haciendo y tal, pues era la siguiente, ver, pues no había cómo.
A ver, te voy a hacer una pregunta horrenda, horrenda. Si una operación queda bien a la primera, ¿no es necesaria una segunda?
No, claro que no.
¿Cuándo es necesario? O sea, si necesitas una segunda operación, ¿es por qué?
Es porque algo no quedó bien. Ahora, yo siempre les digo, recuerden que el postoperatorio es bien importante. Uh-huh. O sea, tú no tienes idea cuánta gente me encuentro yo, por ejemplo, en el antro.
Sí.
A la semana de que se operaron.
Y de los de las
y entonces,
chichis, ¿las quieres agarrar?
Sí, dices, quedamos que no, porque si lo operas las bubas, no debe de levantar los brazos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y si lo operas en la nariz, pues sin querer te pueden dar con el hombro, con el codo, tal. Y entonces la posibilidad de complicaciones sí existe, ¿no? Por no seguir las indicaciones, tirarte al sol a la semana porque tenías un viaje.
No, sí, claro. ¿No? Oye, pero entonces, yo ahí es donde hubiera dicho, se acabó. Si a mí el doctor me dice que voy a requerir una segunda operación, yo lo primero que voy a pensar es, a este güey no le salió.
Claro.
Es que y claro. Entonces yo no me operaría con el mismo doctor. A ver, ¿qué te dijo?
Pues como me dijo que fue por mí, o sea, por la fibrosis que causé, pues por eso creí en él y dije, ah, pues tienes razón, tú me operaste bien, yo soy la del problema. Y pues lo más importante, por ejemplo, ahorita que ya fui con Abel, es tener paciencia, porque con mi depresión yo quería que me operara ya, casi al mes mañana, y ya claro. Tener la nariz preciosa. Sí. Pero es de mucha paciencia, pues fueron 8 meses donde pues tuve que, o sea, confiar en su trabajo, que es excelente, y pues, ve, o sea, ya va muchísimo mejor.
Uh-huh. No, muchísimo. O sea, sí. Yo ahorita, si yo te veo en la calle, sí. No digo, o sea, yo te veo sí, muy bien. Muy sí. Bien. Pero entiendo lo de la nariz un poquito corta de perfil.
Es que, Marta, te quiero contar, la autoestima de mi hija, o sea, lo que ella cuenta, o sea, no es nada, o sea, de verdad, nosotros como padres lo vimos y estaba muy, muy, pero deprimida. Imagínate como padres cómo te sientes. Ella es mucho de sus redes sociales, Instagram, TikTok, sube contenidos, pues dejó de subir. Precisamente como ella lo comenta, mucha gente le decía, ¿qué te pasó? Esto, lo otro. Ella pues ya no quiere salir a ningún lado. Claro, es más, hasta reuniones de nosotros familiares, pues tampoco. O sea, a veces iba, a veces no. Yo la verdad, pues obviamente yo la animaba, pero la verdad, les digo una cosa, como pueden ver en las fotos, o sea, se veía fatal, o peor que fatal, o sea, de verdad, y no voy a, me voy a, no, o sea, yo de verdad quiero agradecerles tanto a ti, Marta, como a ti, doctor Abel, todo lo que han estado haciendo por mi hija, porque hoy en día ya mi hija, de verdad, ya es otra, ya puede levantar la cara, puede presumir, puede ya hacer cosas que ya no podía hacer. Exactamente, ya es su vida de antes. Y la verdad que, pues digo, todo el mundo somos vanidosos, pero creo que yo tengo tres hijas, muchos lo saben. Ella creo que es la más vanidosa porque pues toda su vida bailó ballet contemporáneo, fue profesional y clásico también. Entonces, pues ella siempre, como dice el doctor, tiene un cuerpazo y pues con todo esto de la nariz, pues fue increíble, o sea, se vino todo abajo. Pero de verdad, muchísimas gracias.
Ay, no.
De verdad, jamás me voy a cansar de agradecerles, de verdad.
Pues no me agradezcas. Quítame esta bolsa marsupial, Einar. A puro abdominal. A puro abdominal, exacto. Oigan, ahorita posteamos la foto de cómo está Frida hoy. Todo el mundo está en shock. Uh-huh. Me dicen, no puedo creer que sin operación así está.
Exactamente.
Wow, el doctor Abel de la Peña es súper bueno. Qué cosa más impresionante. Vero dice, es que el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Pues por eso queremos que Abel nos quite la bolsa marsupial, nos suba las chichis, nos quite los gorditos, nos levante la cara, nos alice el cuello, todo eso queremos que nos haga. Nada más hay que agarrar valor. Oye, Frida, gracias por venir a compartir tu historia.
Muchas gracias a ti, Marta. De verdad, muchas gracias por haberme recomendado al mejor cirujano de México. Muchas gracias, Abel.
No, hombre, con muchísimo cariño.
Sí, estoy muy agradecida.
Y aparte,
agradecida.
¿No es encantador?
Sí, demasiado. No es muy lindo.
Muy buena persona.
La educación es en el mundo están los japoneses y Abel de la Peña.
Sí
totalmente.
O sea, muy amable.
Los japoneses y Abel de la Peña.
Sí, aparte de ser un buen doctor, es una muy buena persona. Y de verdad, te felicito mucho, doctor. Sí.
Bueno, oye, Abel de la Peña, muchas gracias. Te encuentran en el Instituto de Cirugía Plástica.mx.
Así
en web,
es.
Abel-DP en Twitter, Doc José Abel en Instagram. Y el teléfono de la clínica, 55-52-46-96-40.
Así es.
Te quiero.
Y algo que es bien importante, nosotros tratamos de postear muchísimo en Instagram qué cosas sí sirven y cuáles no, y qué deben hacer y qué no deben hacer. De manera que sirve muchísimo de información, ¿no? Que puedan estar revisando las redes porque siempre hay información de qué hacer y qué no deben hacer.
Claro. Muy bien. Gracias, Abel.
Así
te
que
quiero.
Es un gusto, como siempre, Marta.
Y mi brazo, ahí va.
Y tu brazo,
ahí
que
va.
Yo, todo el mundo supo de tu brazo.
Todo el mundo supo el cuento del brazo. Qué cosa más divertida. Gracias a los dos. Gracias, Einar.
Gracias a ustedes.
Gracias, Janet. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias. Se vaya.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Este mes, en Revista MOA, la relación de amor y odio más compleja. Los hermanos. Eugenia, mi hermana y yo nos pusimos bajo el microscopio para llorar, revivir las mejores anécdotas de nuestra infancia, reírnos sin control y entender esa conexión única que solo tenemos los hermanos. Además, te damos consejos para fortalecer tu relación y un test para descubrir qué tan buen hermano eres. Un plan realista para salir de deudas y recuperar el control de tu vida financiera. Tus boobs perdieron la batalla contra la gravedad. La mastopexia puede ayudarte a devolverlas. Moabril, un mes para conectar, reír y celebrar. Happy birthday, Moa.
Una revista de Marta de Baile. My love. My love. A winner never quits, and a quitter never wins. I thought about what I wanted, and you were on my list. Remember where I was, in the desert with no love, no cactuses, just dust, and you swooped me from above. Oh.
Estamos de regreso en W Radio, Cuentavientes, y sí, la portada del mes de abril de aniversario de Revista MOA, porque cumple 11 años, decidimos hacerlo sobre la relación de amor y odio más compleja que existe, que es la relación con los hermanos.
¿Qué tal?
Y entonces, pues en la portada está mi hermana Eugenia y yo.
Preciosa portada.
Esa es la portada de MOA de este mes, la relación de amor
portada
y odio.
Portada de telenovela, es más, ¿eh?
Exacto.
De telenovela.
Sí,
de telenovela.
¿Verdad que sí?
Oye, es que te digo una cosa, la relación con las hermanas y los hermanos, ajá, es de telenovela. El otro día me decía una amiga, es que te digo una cosa, hija, haz la cuenta de cuánta de la gente que conoces, que tiene hermanos o hermanas, se llevan bien.
Muy
y
pocos.
Es impresionante la cantidad de hermanos y hermanas que se alucinan.
Sí,
que
sí,
se
alucinan. Sí, es.
¿Estamos de acuerdo, cuentavientes?
Así es. Así es.
Bueno, tú a veces me alucinas.
A veces, pero siento que tú y yo...
Ajá.
Nos caemos muy bien.
Sí, nos caemos muy bien.
Ajá.
Pero a veces sí nos hemos alucinado.
Alucinado.
Nos no, bueno, alucinado. ¿Quién no? ¿Cuál fue su peor pleito? El peor. No, no cositas de... Cuando estábamos jugando a la casita...
No, pero...
Pero el peor pleito así que hayan dicho...
Es que
dicho,
cuando hicimos
el
Off the Record platicábamos de que Eugenia antes... Porque todo el mundo cree, y lo voy a aclarar ahorita en Radio Nacional...
¿Eso qué tal?
Que yo soy una perra enfurecida... Y que Eugenia es Dulce Poli, es un amor. Y les tengo una noticia y se las tengo que decir ahorita. Y tú vas a aceptar.
Ok.
No, platícalo tú. Además, lo vas a platicar tú.
No, Marta, ¿qué tal eso? Me cuenta.
Sí, Marta me recuerda.
Me recuerda que yo era una persona, yo creo que neurótica, ¿no?
Sí.
Ajá.
Y que
tenías,
muy,
como
muy
decía
poco tolerante
abuela.
Contigo.
Sí, tenía, con todo mundo, hija. Tenía, mi abuela decía, una neurastenia,
sí,
que
sí,
qué barbaridad.
Sí, sí, sí. Entonces, cualquier cosa me disparaba algo, ¿no? Que me decías...
O sea, por ejemplo, llamaba yo a la casa,
ajá,
¿no? Y contestaba Eugenia.
¿Qué pasó?
Estamos hablando de que yo habré tenido 25 y ella 20...
¿En serio? No, yo creo que fue más temprano eso.
¿Más? Ok, 22...
No, igual y 18...
Y luego yo te hago la simulación cuando yo le hablo a mi hermana. Okay, yo,
igual y 18 y tú 22.
Sí, o
21.
Sea, yo le llevo 4 años a Eugenia, ¿ok? Uh-huh. Contestaba, bueno, y yo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué quieres?
Uh-huh.
Y yo, no, hija, es que dejé apuntado... ¿Dónde? ¿Qué? Sí. No, es que dejé yo ya nerviosa.
Sí, es ese sentido de urgencia innecesario.
Dejé apuntado un teléfono de una amiga en la libreta. ¿En qué libreta? Y yo, pues en la libreta que está. Aquí no hay ninguna libreta,
sí,
hija.
Es que es normal. Sí, es normal esa conversación.
Es que lo dejé apuntado ahí, estaba junto al teléfono. ¿Sabes qué, hija? Venlo a buscar tú. Y me colgaba.
Oh, my God.
Una perra enfurecida.
¿Sabes qué? Te pido una disculpa.
No,
otra
no,
vez.
No, me vale.
Otra vez.
No,
pero... No, vale, gorro, pero es muy normal. Igual mi hermana. Yo le marco a mi hermana por cualquier cosa. Oye...
Deberíamos de haber traído hoy a tu hermana.
¿Qué pasó? ¿Qué? No, están ahorita en un pedido. No podía. ¿Qué pasó? Pero hace cuenta que le estoy hablando... Que me está hablando desde la franja de Gaza. ¿Sabes? ¿Sabes? Que me está contestando desde ahí. Haz de cuenta que está con el fusil y está luchando, ¿no?
Ajá.
Bueno, digo, ¿dónde andan? ¿Qué quieres? Así. No, bueno, quiero... Es que necesito estar contigo mi mamá. ¿Sí? ¿Qué? Pero gritos, ¿eh? Oye, quiero ver que... No, ahorita... Pero ni siquiera le he pedido el favor. Ni siquiera, ¿eh? Oye, quiero ver si... No, ahorita no. Ahorita no. Háblanos al rato, bye. O sea, imagínate que yo ya le haya dicho... Acabo de chocar...
Sí.
Y perdí una pierna. Imagínate.
Sí, claro.
No, ahorita no podemos, bye.
Claro.
Y me cuelga. Y luego ya, güey, ¿por qué? Es que hablas en unos momentos. Entonces, ¿cuál es el momento para hablar?
Claro.
No hay momento para hablar.
100%.
¿No?
Pero.
Es como las mamás. Cada vez que le hablas a tu mamá, o cuando no sé si era.
Ajá.
O sea, ¿me entiendes? Cada vez que le hablas es. ¡Bueno! ¿Haz de cuenta que bajaron del Everest?
Sí,
a
exacto.
Contestar el teléfono.
100%. Pero bueno, hoy que estamos lanzando la revista MOA de aniversario del mes de abril, que estamos Eugenia y yo en la portada, porque estamos hablando de las hermanas, de la relación de amor y odio más compleja que hay. Esta historia tiene un final muy bonito. Cuenta cuándo decidiste cambiar.
Pero después del corte, después del corte.
Ok, después del corte vas a contarlo. No, porque estamos en un live en Instagram.
Ah, bueno.
Váyase a Instagram.
Quédese Instagram.
Porque estamos haciendo el programa live en Instagram. Entonces, cuéntales cuándo decidiste cambiar.
¿Sabes que no fue una decisión? Creo que fue algo que se dio naturalmente. ¿Será que maduré?
No. Cuenta la conversación de mi abuela y mi mamá.
Ah, eso fue algo que me...
Cuenta.
De repente, estoy subiendo las escaleras. Ajá. Uh-huh. Y entro al cuarto de mi mamá, pero escucho que están hablando las dos. Diciendo que yo era insoportable, que yo era muy difícil, que no, es que Eugenia es que es inaguantable. Y ahí me cayó el 20 y dije, no, pues sí soy una pesadilla.
O sea, pero qué fuerte que no entraste al cuarto y dijiste, ¿qué están diciendo de mí?
100%, ¿no? Pero no, me quedé callada y me salí. Y me quedé con así mi corazoncito así como diciendo, o sea, hasta mi abuelita.
Soy
y mi
un
mamá,
monstruo.
Piensa que soy un monstruo.
Sí.
Y creo que eso, y madurar, y los fracasos de la vida, y todo te hace cambiar, pero sí reconozco que sí era bastante neurótica, ¿eh?
Sí, cañón.
Pero ojo, ¿eh? No todo el tiempo, tampoco piensen no. que era una amargada, no.
¿No habrá sido porque esas... Marta te ponía de a que fueras el perrito
Mira,
cuando
te una
jugaban
cosa.
A
Marta
las muñecas?
Marta siempre fue, desde muy chiquitas que yo era, muy bossy.
Ajá.
Y me traía en la chica.
Sí.
Totalmente
eso,
en la chica.
Me traía en la chica.
¿Sí o no?
A ver.
Me traía en la chica de todo. Entonces, y Marta sigue siendo muy bossy. O sea, hoy me da risa que... parezco su secretaria, güey. O sea,
¿de qué habla?
O sea, vamos de viaje y es...
Pero sí con todo mundo, no solo contigo.
O sea, estás en la tienda y es... Pero es que ven para acá. Entonces, acabas en la
a
tienda
mí,
viendo
a mí me manda a comprar unos tornillos.
Que...
No, acabas, a Home Depot.
Acabas en la
en Nueva York.
Claro, acabas en la tienda.
Uno de vacaciones.
Acabas en la tienda, en el rack.
Sí.
Que ella quiere ver. O que ella cree que tú quieres ver.
Sí,
no,
claro.
Y es que, ¿sabes qué? Esto no lo voy a permitir. Quiero que digas ahorita públicamente. Es que les voy a decir una cosa. Eugenio y yo somos súper diferentes
sí.
en muchas cosas. Tú entras a las tiendas, hija, como si fueras Stevie Wonder.
Ah, no, cañón. O sea,
entra a la tienda como si tuviera fragilidad visual.
Espérate.
Como ciega.
Pero ojo.
Entonces,
¿qué? ¿No crees que eso es últimamente? Porque antes la ropa... O sea, la parte de la ropa me encantaba.
Siempre ha sido así.
Pero ahorita ya
así.
Me da una flojera.
No, es un tipo de persona. Hay gente que entra a la tienda como un águila.
Que ya sabe
que
dónde.
Que ya, o sea, hace una vista panorámica.
Y ya sabes pulgar y ya agarra.
De cuál es el rack que jala, cuál hay cosas padres, cuál no sirve. Eugenia llega y empieza a dar vueltas en
Yo
la tienda.
Yo estoy viendo como que...
Sí, pero pues como que estás domingueando.
Cañón.
Sí, claro.
Yo... Entro a la tienda, mientras que Eugenia está en el rack, donde hay, yo qué sé, shorts, trajes de baño, unos calcetines. Que digo, ahí no se va a comprar nada. ¿Qué
100%.
Haces ahí si los sacos están de 100%. Este lado, ¿no?
100%.
Entonces yo la jalo al rack y diles quién, cuando estamos shopping tú
no,
y yo...
Ah, pero aparte, tengo que reconocer eso. Siempre me elige...
Ajá,
muy buenas cosas. O sea, a mí de repente,
oye, sí, es buena.
Este es un gran saco para ti. Y me lo acabo poniendo y digo, sí, es un gran saco.
Claro.
Lo acabo comprando.
Y no lo viste tú.
100%.
Oye, ¿estos pantalones no te encantan para ti?
100%.
Sí, me encantan. No los había visto.
Claro.
Por estar en el rack equivocado.
Exacto.
Papaloteando. ¿Sí me entiendes?
Sí, entonces, esa es una...
Yo voy con una agenda y entonces dice que yo soy bossy. Simplemente porque yo... Soy una persona enfocada, Eugenia.
100%.
Ahora, ¿cuándo en una tienda tú me has dicho, esto no te gusta para ti?
No te lo digo, porque, a ver, ojo,
¿está cañón?
Ojo.
Ajá.
Soy tan mala. A ver, voy a explicar una cosa.
Ajá.
Si a mí me cuesta trabajo cuidarme a mí.
Sí,
o
claro.
Sea, cuidar a otras personas, yo ya no puedo.
Sí, claro.
O sea,
sí, claro.
Si ya a mí me cuesta conseguir encontrar el calcetín o el jean, pues, ya está cañón que te lo quiera encontrar yo a ti.
Sí, claro.
Exacto.
No es nada personal.
Ajá, pero tú estabas
es
diciendo...
Es que yo no me doy abasto conmigo misma.
Claro. Exacto. Entonces, eso me da mucha risa. Porque dice Eugenia, es que ¿cómo crees que yo voy a tener un bebé, güey? Si no. Yo no me puedo cuidar a mí misma.
Sabes que ahorita al que lo pienso digo, wow. O sea, ¿qué? No puedo ni cuidar a mí. O sea, imagínate ahora cuidar
sí,
a alguien más.
Escuincle. No. No, qué bueno que no.
Eso está muy cañón. Entonces,
ahorita yo digo, wow, las mamás, porque a mí se me hace un trabajo espectacular.
Ah, no, sí.
Espectacular. Si apenas puedo yo con mis calzones, mis jeans, mis calcetines.
Vas a poder con la mamila, el pañal y
Marta,
la sonaja.
Pues no, ya no llego a eso.
Ya no llegas a eso. Regresando al corte, a ver, platíquenos su relación con sus hermanos.
Exacto.
Y sus hermanas. Y... si ustedes tienen preguntas, quieren saber algo,
manden en este momento,
mandad,
las vamos a preguntar.
Mándenolas, regresamos celebrando la portada del mes de abril de Revista MOA, las hermanas, la relación de amor y odio más compleja que hay, al volver en W Radio.
Este mes, en Revista MOA, la relación de amor y odio más compleja, los hermanos. ¡Mua! Eugenia, mi hermana y yo nos pusimos bajo el microscopio para llorar, revivir las mejores anécdotas de nuestra infancia, reírnos sin control y entender esa conexión única que solo tenemos los hermanos. Además, te damos consejos para fortalecer tu relación y un test para descubrir qué tan buen hermano eres. Un plan realista para salir de deudas y recuperar el control de tu vida financiera. Tus boobs perdieron la batalla contra la gravedad. La Mastopexia puede ayudarte a devolverlas. Muabril, un mes para conectar, reír y celebrar. Happy birthday, Mua.
Una revista de Marta de Baile.
Este mes, en Revista MOA, la relación de amor y odio más compleja. Los hermanos. ¡Oh! Eugenia, mi hermana y yo nos pusimos bajo el microscopio para llorar, revivir las mejores anécdotas de nuestra infancia, reírnos sin control y entender esa conexión única que solo tenemos los hermanos. ¡Oh! Además, te damos consejos para fortalecer tu relación y un test para descubrir qué tan buen hermano eres. Un plan realista para salir de deudas y recuperar el control de tu vida financiera. Tus boobs perdieron la batalla contra la gravedad. La Mastopexia puede ayudarte a devolverlas. Muabril, un mes para conectar, reír y celebrar. Happy birthday, Mua.
Una revista de Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, vénganse a Instagram. En Marta de Baile estamos transmitiendo un live de esta conversación que estoy teniendo con mi hermana Eugenia, porque este mes de abril Revista Mua cumple 11 años y estamos en portada, Eugenia y yo, porque el tema central es probablemente la relación de amor y odio más compleja que hay, que es la relación con los hermanos. Sabemos que es una relación muy complicada para muchos. Para otros, como dicen ahorita en Instagram, mi hermana es mi mejor regalo.
Claro.
O mi hermano es mi mejor regalo. Hay familias que los hermanos se llevan increíble. Y hay familias que los hermanos se no odian. Se dirijan la palabra y no se hablan. Entonces, por eso hablamos de esto como artículo central en la edición número 11 de Revista MOA, en donde viene todo un texto explicando justamente la relación de la hermandad. Una entrevista que nos hicieron a Eugenia, mi hermana, y a mí, donde hablamos de muchas cosas muy divertidas sobre nuestra infancia, sobre nuestros hermanos,
oye,
sobre nuestros papás, ¿no?
Aquí hay una muy bonita pregunta. ¿Qué cosas le han aprendido una de la otra?
A ver.
Eso es preciosa.
Fíjate que yo a Marta le he aprendido, híjole, demasiadas cosas, pero siento que eres una persona que cuando te pones un objetivo, una meta, lo haces. Uh-huh. Eres una doer. Siento que todo lo haces las cosas. Yo no. Yo me tardo más, ¿te has fijado?
Sí.
Y Marta me jala mucho. Pero Marta es una persona que hace. Uh-huh. Y lo que quieres, lo consigues. Y eso es wow.
Sí, eso es wow. Yo creo que algo que me encanta de Eugenia es que tiene un gran pensamiento crítico.
Ejemplo.
Mira.
O sea, en una mesa podemos estar hablando de cualquier tema. Puede ser política, puede ser filosofía. Eugenia sabe mucho y la verdad es que como que casi nunca compartes todo lo que sabes públicamente, pero Eugenia es una chava muy culta, con un gran pensamiento crítico, y a lo que me refiero es que tiene una gran capacidad de analizar, desmenuzar y darle en el corazón del tema.
¡Ah, caray!
Al asunto del cual estamos hablando. No sé.
¡Oh, mi Dios!
No
sí,
sé
yo
si
sí lo
Dios.
Entiendo perfecto.
¿Viste qué bonito lo que dije?
Sí.
Uy, pero también yo dije muy bonito de ti lo que
100%,
dije.
100%, pero ¿sabes que me estaba riendo? De que somos diferentes hasta en nuestro cuerpo.
Sí.
O sea, ahora que estuvimos shopping el fin de semana, es muy chistoso porque el estilo de Eugenia es un estilo muy diferente al mío.
¿De qué?
Dale las
¿de cuerpo o de ropa?
Sí, de cuerpo.
De cuerpo y de ropa.
Obviamente.
Sí, son diferentes
pues
en cuanto...
Pues tú eres una chava más curviada.
¡No! Sí. Pero aparte, se ríe. O sea, se me hace una gran cosa tener curvas.
Uh-huh. Marta es más curviada. Igual un cuerpo más femenino, ¿no? Uh-huh. Siento que el mío.
Pero, güey, ¿por qué yo tengo estas chichis?
Ajá.
Y tú tienes dos limones.
Porque Eugenia es como europea.
No, es que
y
son
y tú
dos,
eres como latina.
Son dos huevitos estrellados. Y tú no. Tú eres más voluptuosa.
Sí.
Claro, pero Eugenia, te voy a decir, ok, vamos a hablar de envidias. Yo le envidio a Eugenia que Eugenia se puede poner un escote hasta el ombligo y como tiene sus tetitas...
Sí, no necesita más nada que igual un...
Te ves muy elegante, te ves muy distinguida, aunque estés semi-encuerada. Si yo me pongo ese escote, parezco teibolera. ¿Sí no, me entiendes?
Es que tú pero, estás confundiendo pero la voluptuosidad tú, de...
Estoy hablando de las chichis
por
nada
eso.
Más.
Por eso.
Estoy hablando de las chichis.
No, pero tú siento que eres más, te ves más mujer, te ves más,
no, pero
más
tú,
sexy,
okay, ¿tú
más seductora.
¿Tú tienes que usar brasier?
No, yo no.
¿Pero por qué relacionas o sea, la voluptuosidad, el tamaño de las chichis con que se vea, que no sea, pues sea poco elegante?
No, hija, es que
acabas
no.
de decir.
Un escote hasta el ombligo. Cuando eres súper chichona, ¿de qué me estás hablando, Rebeca?
Por eso, no pero seas payasa. No te vas a poner eso,
bueno,
obviamente.
Por eso, ella sí se lo puede poner. Esa es mi discusión. Ese es algo que envidio de Eugenia. Pues yo sí. quisiera tener tus chichis. 32B.
Yo quisiera
¿pero
tener.
¿Por qué crees que estoy
yo quisiera chichona? Tener el pelazo de Marta y sus manos para peinarse.
Ándale.
Ah, no,
manos,
ahorita
sí.
nos estábamos muriendo sí, de risa con la razón. Gente la
¿qué tal,
peña?
Marta, ¿cómo se peina?
No, se peina en friega, porque también no, envidia. Y bien.
Les decía yo que un buen cirujano no es solamente el que te puede operar bien, pero que tenga esa habilidad en las manos que no todo el mundo tiene. Entonces, les decía yo soy muy buena con las manos. Eugenia, mi hermana, no puede ni subirme un zipper.
Nada.
Nada. Sí.
A ver,
entonces,
cuando digo
el
que
fin de semana,
cuando digo lo del zipper, el zipper, es verdad.
Sí, es real.
O sea, lo del zipper se me complica. Uh-huh. Y entonces, como que Marta siento que por dentro está diciendo, ¿qué onda con mi hermana? Uh-huh. Porque no le puedo subir el zipper. Sí. Y lo sé, uh-huh. Y estoy con la manita y entonces me tenso, sí. Me tardo más.
Sí. Entonces, dile, no, no puedo. Cami, y ya que se lo
no,
va
a pero el fin de semana le digo, a ver, te voy a secar el pelo. Entonces, te sequé el pelo.
Y muy bien.
Claro.
Y entonces me dice, hija, es que ¿por qué no he aprendido a sacarme el pelo a los 53?
Tres
años.
No, aparte.
Le digo, hija, es que pon atención.
Estábamos en la mañana en el baño arreglándonos uh-huh. y pues yo me arreglaba, ¿no? Y de repente Marta con su, o sea, hacía su pelo, su magia de su maquillaje y todo. Y salía bien, como movie star.
Sí. Y uno,
yo
dos horas
con la hermana
y como...
desabrida, o sea, fíjate claro lo que te no, digo.
Cero.
Y Marta sin las calles así, impactando
no,
a toda
es que
la gente.
Yo necesito más para salir adelante, pero yo volteo a ver a Eugenia en el espejo.
Y Marta impactando a toda la gente en la calle.
No.
Y yo como la hermanita desabrida, o sea.
No, a ver, yo volteo a ver a Eugenia en el espejo y tiene una piel. Es que no sabe lo que es la piel de Eugenia en persona. Es una porcelana. Entonces, Eugenia... ni siquiera se tiene que poner base. Ah, porque esa es otra novedad. Yo soy la reina de los correctores. Y entonces le dice Eugenia, es que yo no uso corrector. Me dio ganas de pegarle. Le digo, claro, porque tú no tienes ojeras, hija.
Claro, tú
o sea,
no tienes ojeras.
El color de piel de la ojera de Eugenia es el mismo color de piel que su cachete.
Sí, sí, sí. sí.
Y yo tengo dos surcos negros. Entonces yo para salir adelante me tengo que echar la trapalería. Eugenia se pone tres puntitos de
como ahorita,
de
qué
base,
envidia. No, no, no.
Unas chapitas
¿y ya?
Y ya está perfecto.
Sí, estás maquillada. Te ves muy bien.
Ya me entendiste.
Bueno.
No, pero entonces, ¿qué pasa con el peinado?
No, pues es que es una habilidad que yo desconozco. Y siento que aparte nunca lo voy a hacer porque no tengo la paciencia.
Tipo.
Entonces Marta agarra el cepillo uno, el dos, luego te hace el
sí,
crepe,
pero
o sea,
lo hace en 20 minutos
en 20
ya está
minutos,
peinada.
Y lo hace muy bien.
Sí. Y eso que tienes el pelo chino, qué horror que nadie pueda.
Entonces, ya luego
por
se,
flojera,
luego
sí
ya
podemos.
Se pone sus magias en la cara, no magias, maquillaje, pues,
sí,
lo
sí.
haces muy bien. Se pone su abrigo, ya sale y todo el mundo en Nueva York, ¡ah, oh, you look lovely! Y yo como que soy la hermanita, ¿me entiendes? Como que no llama mucho la atención.
Cero. Ah, pero ¿qué tal pegue tienes en Europa?
Claro. Claro.
¿Tienes pegue en Europa o no tienes pegue
en Europa?
Creo
que tú tienes
Europa?
Pegue en todos lados también.
No, pero
o sea,
tú,
Marta inventa
por eso,
cosas.
Por eso, pero tú tienes
sí
mucho
tengo,
pegue
sí
en Europa.
Mi pegue, sí tengo
sí,
mi pegue.
Sí, sí, lo
sí
tienes.
Se te reportan.
100%.
Sí se te reportan. Y
es
entonces,
que además es un estilo
nos
muy
compramos
particular
unos jeans iguales y entonces se pone los jeans Eugenia y entonces yo le estoy viendo el cuerpo porque es espiritifláutica.
Ay, tú, quiero esos jeans
y
en
yo
mi cuerpo.
Digo... Güey, quiero esos jeans.
Perra maldita.
Digo, pero a ver cómo se me ven a mí.
Y entonces, ¿qué creen? Se compra los jeans y de repente los pidió. Porque ajá. no estaban en la tienda. Los pide, llegan, saca los jeans y ajá. estamos Camila y yo viendo. Se pone los jeans
ajá.
y te ves espectacular. Y Marta
bien.
Triunfó. triunfó con los jeans. ¿Cómo estabas de rayada con tus jeans?
Estás feliz, ¿verdad? Uh-huh. Y yo,
¿no
sí.
sabes lo feliz que estás?
Y me dice, ¿pero tienes miedo? Y yo, ¿sí? ¿Sí? Y me dice, ¿tienes miedo porque no sabes cómo te los vas a poner? Porque son unos jeans complicados, Chloé. Sí. Que son Chloé. Que son, uh-huh. hagan de cuenta que de la rodilla para abajo.
Campana.
Es una campana enorme. Uh-huh. Y son como a la cintura. Están súper cool. Por sí, si a alguien sí. le interesa comprarse unos jeans que ahorita están muy en boga. Son uh-huh. esos jeans. Y entonces Eugenia, claro, no tiene la bolsa marsupial. Entonces no tiene problema para ponerse el jean con un top. Yo voy a tener que resolver esos jeans de otra manera. Pero así no la vivimos, ¿eh? Así no
otra
la vivimos.
Otra cosa de Marta que tengo que decir que admiro mucho de ella. No de tu personalidad, de manualidades. Marta es impresionante cómo hace una mesa. Como si quieres hacer un plato o algo de crafting, lo haces perfectamente bien. Y de repente llegas a su casa y pone la mesa espectacular. Y le digo, ya, para. Porque yo en mi casa, o sea, a duras penas, pues pongo la mesa. Y aparte, ella, o sea, entonces ella humilla. Ubican lo que les digo, humilla.
Sí. Eres una tonta. Me dice Eugenia, es que tengo, le digo, bueno, un día voy a tu casa y te enseño cómo poner la mesa súper bonita. Y me dice, es que adivina qué, hija. No me interesa aprender. ¿Qué tal? No me interesa aprender. Y entonces, obviamente, estamos en la vacación. Yo ya me desperté. Ya aspiré. Trapeé.
Ahora, tienes que reconocer que he estado mejorando cañón en cómo me despierto temprano.
Eso
lo
sí.
Lo tienes que reconocer.
Eso sí, porque antes se despertaba muy ando tarde muy y yo no podía creerlo.
Ando muy activa.
Y este fin de semana hasta hicimos ejercicio juntos a las 8 de la mañana. Pero yo estoy trapeando, lavando, planchando. Ya saben que tengo síndrome de Cenicienta. Y Eugenia me dice, le digo, ven, pues es que te enseño. Es que adivina qué me dice.
Sí, no.
Son las cosas del hogar, me dice, no. Oigan, me interesan.
Se los tengo que compartir. Pero no saben cómo no me interesan las tareas del hogar. Soy cero hacendosa, no me interesa, no me interesa. ¿Qué hago? No me interesa. Rebeca, no me interesa.
Es muy claro. bonito que lo digas, porque hay gente que no se atreve a decir... No me interesa.
Oye, ahora, momento, ¿eh? Si van a mi casa está muy bien puesta, muy buena. No sí. me interesa. O sea, voy a hacer lo mínimo.
O sea, por ejemplo, a ti un domingo entrar a tu cocina, abrir todos los cajones, sacar las ollas que no sirven, no, acomodar olvidarlo. Los platos.
No, mi domingo no lo quiero... pero,
no quiero hacer qué hacer.
Pero fíjate, y Marta le fascina esa onda.
Bueno... Fui hace un mes, de hecho, por eso salí con el brazo herido, a su casa a ordenarle el closet entero.
No saben cómo me aliviano eso, ¿eh? Entonces, sacó las cosas. Aparte, muy rápido lo hiciste. Entonces, me organizaba los pantalones. Me sacó muchas cosas. Quedó hace espacio en el closet. Se vio rayado. Uh-huh, uh-huh. O sea, realmente hizo una maravilla. Son talentos que Marta tiene que yo...
Y entonces le digo...
Para mí es como escalar el Everest, o sea, eso.
Es como escalar lo que te digo.
En mi mente es una cosa imposible de lograr.
Imposible de lograr.
Qué impresión, ¿no? A ver, para ti es tan sencillo.
Sí, a ver, preguntas de la gente.
La gente dice... A ver. ¿Qué alucinan la una de la otra? Ya dijeron que más se admiran. ¿Qué alucinan más?
¿Qué alucino?
¿Qué alucinas de Eugenia, y Eugenia qué alucinan?
¿Sabes qué? Antes alucinaba cañón que te gustara dormir tanto. O sea,
¿cómo?
Antes Eugenia era de las personas que retozan en la cama hasta las 11 de la mañana.
Sí.
O sea, como que me gusta mucho en la mañana estar en mi cama.
Sí. Y ahorita estoy muy sorprendida porque...
Este cambio,
porque gracias a Dios le dio insomnio. Entonces ahora... Ya como que te despiertas como a las 7 de la mañana, sí. Ya estás más activa, porque sí, alucinaba que te gustara dormir tanto, y sobre todo tu retoso. A ver, ¿qué alucinas?
Yo alucinaba mucho de Marta algo relacionado con eso, con el sueño, que de repente 9 de la mañana, 8 de la mañana, sábado, bueno, ahí sigues dormida. Yo me levanté, hice ejercicio, ya puse la mesa. O sea, esta parte como de helicóptero sobre mí, sí. O sea, ya sabes, como supervisando lo que estaba haciendo. Eso lo siento que lo has mejorado.
Es lo mejor.
Lo mejorado las dos, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué? Ya es lo que se te da la gana. ¿Sabes qué? Ya es lo que se te ronca la gana. ¿Quién más pregunta?
Físicamente, físicamente, ¿qué se cambiarían? ¿Qué quisieras de Eugenia? Bueno, ya lo dijiste de cierta manera.
Ah, no, yo de Eugenia quisiera...
¿Y tú de Marta?
No, te voy a decir qué quisiera de Eugenia. Quisiera específicamente tres cosas. Ajá. Tienes que escoger qué quieres de mí, no vas a decir no quiero nada.
No, claro que quiero cosas.
Quiero de Eugenia sus chichis.
Ajá.
Quiero de Eugenia su piel.
Sí.
Y quiero de Eugenia su nariz.
Claro.
Esas son las tres cosas que quiero de ti.
Muy bien.
No quiero nada más.
O sea, ¿no quieres nada. Su intelecto? ¿No quieres su manera, como la manera de pensar tan objetiva no. y tan crítica?
No.
¿No quieres su pensamiento crítico?
Porque
no.
la pregunta es físicamente
sí,
hablando,
físicamente,
¿no?
¿qué quiero? Así ahorita, quiero a tu marido. Okay,
no, no, físicamente. ¿Qué
yo creo que ahora, pelo. ¿Qué? Yo creo que pelo.
¿Pelo?
Pelo, sí.
Pero tú tienes súper bonito
no,
pelo.
No, pero tienes pelazo negro, o sea, como que es muy impactante tu pelo. Uh-huh. Este, boca también.
¿Mi boca?
Porque siento que la mía, ¿sabes? Mejorado. O sea, siento que tu boca está mejor que la mía.
¿Sí?
¿La neta? Sí. ¿No? Y siento que también Marta tiene mucho más bonitos pies.
¿Sí?
Y manos.
Hija, ¿de qué hablas? Las manos
o sea,
cero.
Las formitas de los pies como que...
De bebecilla.
Pies chiquitos, bonitos.
No, pero las manos las dos las tenemos de
o sea,
mi abuela.
Muy bien.
Y pues son manos venudas y huesudas. Uh-huh.
Muy bien.
100%.
Muy bien.
Ok, next question.
Te están preguntando mucho, Eugenia, que por qué estás tan desaparecida de las redes y de las y del programa y de la vida.
¿La señora se la vive en la vacación?
No, ¿saben qué pasa? Yo qué tal. No es nada...
No es personal.
Siento, no, siento que ha sido como un ciclo de la vida de que mi esposo y yo hemos estado viajando mucho, tuvimos un rato un departamento en Madrid que vendimos, hemos pasado mucho tiempo fuera, y yo también creo que yo me quería dar un tiempo
sabático.
De sabático,
sí.
que ha sido muy largo.
Sí.
Eso es todo, eso es todo.
Un sabático que se convirtió en 4 años.
Eso es todo.
Eso es todo.
Y para mí ha estado muy a gusto también, no está estando en las redes, ha sido
sí,
como
sí,
un descanso.
Sí.
Voy a regresar, obviamente.
Sí.
Pero ha sido un descanso muy bien, muy rico.
No, la verdad te digo
muy
algo.
Rico.
Te envidio eso.
Muy rico.
Envidio que Eugenia decidió parar y darse un momento, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, muy bien.
Las preguntas.
Corte, ¿no?
No.
Oye, no, la gente las ama. La gente está diciendo que son espectaculares las dos.
Ay.
Cada quien con su estilo. El sabático muy bien, Eugenia, pero te extrañamos
sí.
mucho. Que den consejos, ¿cómo sí. pueden dar de consejos de hermanas para que, o hermanos para tener una relación mejor con tus hermanos?
Es que ¿saben qué es lo difícil de los hermanos? Y quítame la música, mi queridísimo Memo. Yo pienso, hija, no sé qué opinas tú, pero yo pienso que de lo más difícil de los hermanos es que el hecho de que sean de tu misma sangre y que vengan de los mismos papás y que sean técnicamente tu familia, pareciera que por default te tienen que caer bien. Porque creo que lo que hay que separar es la gran diferencia entre querer a alguien y tener algo que se llama química de personalidad con alguien. Y eso creo que también pasa con los hijos.
Y afinidad, aparte.
Claro, no es que uno quiera un hijo más que a otro, es que uno es más afín con una persona que con otra. Y pensando que los hermanos son personas y en algún momento son adolescentes o somos adultos con un temperamento, con una personalidad, con ciertos gustos, no siempre es natural o no siempre es fácil o normal que te caiga muy bien tu hermano menor o el mayor, o tu hermana, la de en medio, la que sigue, o la más chiquita, simplemente porque son hermanos. Y yo creo que esa es una gran falacia y una gran creencia
claro.
que existen en los sistemas familiares, que porque somos hermanos, nos tenemos que caer bien, nos tenemos que entender. Yo creo que el cariño y el amor siempre va a estar ahí porque la sangre es muy fuerte. Pero no creo que tengas la misma química de personalidad con un hermano que con otro. Y eso no siempre se da. ¿Qué opinas tú?
No, y aparte entender que... siento que es importante la parte de la aceptación. Aceptar que eso es bien... Siento que yo sigo trabajando en eso. Aceptarme a mí y aceptar a la gente como es. Eso es tan difícil de hacer. Y eso no quita también lo que dices tú. No porque alguien no te caiga bien, no quiere decir que no lo ames.
Claro.
Hay muchos claro. hermanos que no te pueden caer bien, que no lo soportes por muchas cosas, pero el amor ahí está.
Sí. Y yo creo que también aceptar el hecho de que en una misma familia puedan haber personas tan diferentes. O que de un mismo par de papás
claro.
puedan engendrar personas tan distintas.
Tan distintas.
Porque tienes por un lado, no sé, al hermano o a la hermana, súper extrovertida, a lo mejor súper sociable, que le va a costar mucho trabajo entender a su hermano.
Exactamente.
Que es más tímido, que es más introvertido. Entonces, creo que it's not a given. No hay que dar por hecho que al final, y sobre todo con la adultez, es muy complejo. 5, 4, 3, 8 adultos compartiendo y conviviendo.
Así es.
Si te pasa con tus hijos, que ya son adultos y que viven en tu casa, y ellos quieren su libertad y su privacidad y su independencia, pues ¿por qué no va a pasar igual con tus hermanos? Que volteas a ver y dices, no entiendo las decisiones que toma.
Exactamente.
No entiendo por qué vive su vida así. No puedo creer que haga lo que hace porque es alguien tan diferente a ti. Y estoy de acuerdo contigo que la aceptación es lo más duro y lo más complicado.
Es lo más difícil.
Y aprender a querer a tus hermanos
como
por
son.
Todo lo que son y por todo lo que no sí. son. Y que nunca van a ser.
Ay, qué bonito, es bravo.
Difícil, ¿no? Eso es lo más difícil.
Oye, y hay más sorpresas en esta edición de Revista MOA.
Ah,
cuéntanos okay. la dinámica.
A ver, ahí les va.
De aniversario.
Este mes de aniversario, que cumplimos 11 años, déjenme decirles
11 años
que les
ya,
tengo
wow.
una gran alegría. Voy a regalar a un viaje a una pareja de hermanos o de hermanas en Revista MOA a donde quieran irse. O sea, ni wow. siquiera es un viaje a... Ah, los voy a mandar
sí, claro.
a... No. A donde se quieran ir ustedes con su hermana o con su hermano.
Está increíble.
Nosotros les vamos a regalar ese
Qué
viaje.
Qué increíble.
Entonces, ahí les va. Resulta ser que este viaje incluye el boleto de avión redondo, el hospedaje, los traslados, los tours, seguro de viajero y asesoría personalizada, ¿ok? Y ustedes van a escoger a dónde quieren que yo los mande. Ahora, ¿cómo van a participar? Corran a comprar su revista MOA, abril 2025. Ya está en puestos de periódico, tiendas de autoservicio. Y para todos los suscriptores que tenemos en revistamoa.com, la van a recibir en su casa. Graben un video que debe de durar máximo un minuto. Y en este video quiero que cuenten qué destino elegirían y por qué merecen ganar este viaje. Y en el video, obviamente, tienen que incluir Revista MOA.
Revista MOA.
¿Ok? Tienen para hacer este video hasta el 20 de abril y lo van a subir a revistamoa.com/aniversario. Vamos a calificar originalidad, creatividad y producción del video, por si quieren echarle todo. Y el equipo de Revista MOA, Eugenia y yo, vamos a escoger a los ganadores. Todas las bases en revistamoa.com/aniversario. Y el 25 de abril vamos a anunciar a los finalistas. Entonces, el 14 de mayo voy a decir en un live quién es el ganador. Pero tienen hasta el 20 de abril para subir su video.
Está increíble eso. Está increíble irte de viaje con
Oigan,
tu hermano,
y aparte,
tu hermana.
No, irte de viaje. Les digo una cosa. ¿Cómo gozamos, hija? Irnos solas sin
claro,
nuestros maridos.
Es lo máximo.
Ah, en diciembre y el fin pasado, tú
es
y
lo
yo.
Máximo. O sea, eso que están dando...
Porque les digo una cosa, ya cuando esté el marido, la esposa...
Cambia
ya,
la dinámica, cambia
la
todo.
Dinámica, ya es otro cuento.
Claro.
Entonces, me pareció que el mejor regalo que les podemos dar es un viaje con su hermana o su hermano a donde ustedes quieran. Todas las bases en revistamoa.com/aniversario. Te quiero, mi Ces.
Yo también te quiero.
Gracias por estar aquí. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso después de este corte. Y adivina quién viene ahorita.
¿Quién?
Uno de tus consentidos.
¿Quién?
Polo de Velasco es de nada.
Ay, Polo de Velasco, a quien yo amo.
Ahí viene Polo de Velasco, ya sabe, nuestro dermatólogo de cabecera. Así es que no se vayan, ya volvemos en W Radio.
Este mes, en Revista MOA, la relación de amor y odio más compleja. Los hermanos. Eugenia, mi hermana y yo nos pusimos bajo el microscopio para llorar, revivir las mejores anécdotas de nuestra infancia, reírnos sin control y entender esa conexión única que solo tenemos los hermanos. Además, te damos consejos para fortalecer tu relación y un test para descubrir qué tan buen hermano eres. Un plan realista para salir de deudas y recuperar el control de tu vida financiera. Tus boobs perdieron la batalla contra la gravedad. La mastopexia puede ayudarte a devolverlas. Muabri, un mes para conectar, reír y celebrar. Happy birthday, Mua.
Una revista de Marta de Baile. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
En Soriana, aprovecha 25% de descuento en pechugas de pavo a granel. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 7, aplican restricciones.
El primero de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por las 5 personas que votaremos, que serán responsables de vigilar y sancionar el trabajo del resto de las personas juzgadoras. Investigarán faltas graves o delitos de las personas servidoras públicas encargadas de la administración de justicia.
Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección.
Infórmate y participa. Este primero de junio, vota.
Justo, era ese, gracias.
En cuanto dijo el DC de la DESA, le entendí. Hasta luego.
Hola.
Hola, pa.
¿Cómo lo ves? No se informa.
Oye, ¿y tú ya te informaste sobre las candidaturas para juezas y jueces de distrito?
¿Dónde puedo ver eso?
Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí está su trayectoria profesional y académica. También podemos conocer la boleta, practicar cómo votar y hasta ubicar la casilla que nos corresponde. Este primero de junio vota por juezas y jueces de distrito.
Noticias, entretenimiento y deportes, también en X, en arroba W Radio México. De estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno, con Gaby Cam y Javier Ibarreche, por W Radio.
El primero de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México.
Por primera vez votaremos por 5 ministras y 4 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encargan de hacer que se cumpla la Constitución, proteger los derechos humanos y garantizar las libertades de las que gozamos todas y todos los mexicanos, como el derecho a la educación y la alimentación.
Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección.
Infórmate y participa. Este primero de junio, vota.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos.
Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales,
dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes.
Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
En W Radio, escuchas el mundo del automovilismo con la actualización de las principales competencias alrededor del mundo. En Auto y Pista, con Marco Tolama.
Soy Marco Tolama y los invito a que nos acompañen en Auto y Pista todos los domingos a través de W Radio y sus plataformas digitales.
Domingo por las tardes, al aire por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Solo en W. Marta de Baile en W, porque siempre queremos más. Marta de Baile en W, nueva temporada. New Season, lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:02 de la tarde. Oigan, qué importante cuidarse la piel siempre. Pero ahorita en primavera, cuando sale el sol... Bueno, andar sin bloqueador es como salir a la calle desnuda. Lo primero que me acaba de decir el doctor Abel de la Peña, el cirujano plástico muy famoso aquí en México, es, oye, ¿te estás poniendo bloqueador en los brazos y en el pecho? Es lo primero que me preguntó. Hoy está con nosotros el doctor Polo de Velasco. A ver, yo sé perfecto, Polo, porque lo hemos discutido tú y yo muchas veces.
Muchas.
Y para todas las que se manchan, hasta con el foco de la lámpara, pongan atención, que las manchas aparecen por la luz ultravioleta.
Correcto.
Que pues acelera la producción de melanina y entonces como foquitos, las latinas que tendemos a hiperpigmentarnos súper fácil, nos prendemos y nos manchamos.
Por eso, Marta, es tan importante el uso de fotoprotector. Pero esto que acabas de mencionar de las latinas que se hiperpigmentan, sí mencionaste muy bien la radiación ultravioleta, que en el espectro, recuerden que la luz ultravioleta es la que es cancerígena, ¿ok? Es radiación ionizante, causa mutaciones en las células y nos hace propensos a cáncer de piel. Más allá de que nuestra piel se vea linda, saludable, se mantenga joven, sí. También hay que entender que el fotoprotector, el principal mecanismo por lo que principal lo indicamos, es el reducir el riesgo de cáncer de piel. Y segundo, hay otro tipo de radiaciones, como es la luz azul, que sabemos hoy en día que también favorece las manchas. Por eso la importancia de usar el fotoprotector desde que amanece hasta que anochece, sobre todo para aquellos pacientes y cuentavientes que nos escuchan, que son propensos al desarrollo de manchas.
Claro. Ahora, no puedo creer el trauma de pensar, cuando éramos más jóvenes, que nos poníamos aceite de coco.
No, cállate.
Yodo, nos echábamos en el camastro a solearnos en Acapulco, donde fuera. Y uno dice, bueno, pues estoy súper joven.
Ajá.
Y luego un día cumple 50 años uno. Y empiezas a verte unas pecas en las piernas.
El agua oxigenada, mamacita.
En los hombros.
Para huerear los, claro, los pelos con el sol.
Claro, en las piernas, en los brazos, en la espalda. Y yo me acuerdo la primera vez que fui contigo y te dije, ¿qué es este pequerío?
Pues
es y que me
es
dijiste...
Es el daño solar acumulado. El problema es que alrededor de los 20 años de edad, el fotodaño ya prácticamente es casi todo el que debiste de haber recibido, ¿ok? Entonces, por eso los pacientes de pronto llegan a consulta y me dicen, Polo, es que ya uso fotoprotector desde hace 6 meses y tengo estas manchas desde hace 2 años. Es que no es el daño del sol de los últimos 3 o 4 meses que ya te empezaste a cuidar, ¿ok? Claro. Es el daño de toda tu vida. Prácticamente la mitad de la radiación ultravioleta que debiste haber recibido la tienes a los 20 años de edad. Por eso es tan importante que eduquemos a nuestros hijos en el uso de fotoprotector desde pequeños y obviamente concientizar en el daño acumulado a largo plazo.
Por eso, pero lo que tú estás diciendo, escuchen esto, la piel tiene memoria. Por eso el famoso dicho de que el sol de los 20 y de los 30 los vas a pagar a los 40, a los 50.
Correcto.
¿Cómo que tiene memoria?
El problema es que esta radiación ionizante, el daño es acumulativo, ¿ok? Es como si han visto una pelea de box, 1, 2, 3, 4, 5 golpes y al décimo se cae, ¿ok? El daño se va acumulando en las células, va generando mutaciones y prácticamente hace células mucho más propensas a desarrollar manchas, a desarrollar cáncer de piel. Y además el sol, escuchen esto con mucha atención, el sol te hace flácida. El sol te hace flácida. Entonces, que el sol induce un cambio en la piel, en la dermis, donde las fibras de colágeno se hacen mucho más frágiles. Entonces, no solamente es cáncer de piel, no solamente es mancha, sino también es arruga, adelgazamiento de la piel y flacidez.
O sea, lo que quieres decir es que el sol consume
tu colágeno.
El colágeno y la elastina.
Correcto.
Por eso, muchas mujeres que ya tienen pieles más maduras y están asoleadas, o se asolearon mucho, la piel se les ve como delgadita.
Como cocinada, ¿sabes? O sea, literal sí. Como...
Pero, digo, ¿sabes como, qué? ¿Sabes cuál es la palabra pasado que usaba mi mamá? Apergaminada.
Apergaminada, sí, apergaminada. Sí, sí.
Ok, ya lo hicimos todo mal.
Lo hicimos todo mal, pero podemos corregir en el camino. Lo más importante es evitar que el daño se siga acumulando, ¿ok? Por eso, Isdin nos trae todas las opciones en texturas apropiadas para que ya no tengamos un pretexto que me digan, porque finalmente yo lo reconozco, como dermatólogo es complicado cuando el paciente llega a la consulta y me dice, pues es que no me gusta ponerme fotoprotector porque me deja la piel grasosa. Claro. No me gusta usar pantalla porque me deja como mimo, me deja blanco.
Sí, como geisha.
O sabes qué, no me gusta aplicarme porque tengo barba y entonces me deja residuos. O sabes qué, Polo, ya estoy maquillada, ¿qué hago después? Claro. Entonces la ventaja es que hoy en día... todos estos pretextos, todas esas razones que hasta cierto punto puedo entender, Isdin ya desarrolló tecnologías en texturas súper agradables para lograr corregirlo. Y entonces, por ejemplo, tenemos el Magic Water, que es una textura súper ligera,
aquí lo tengo,
cero grasosa, matificante. Entonces, por ejemplo, para estos pacientes que tendemos, me incluyo, a piel grasa o a quienes tienen barba, no te dejan nada de residuos.
Ok, me lo voy a poner aquí para que vean.
Entonces, es una chulada.
¿Cómo no deja nada de residuos?
Nada de residuos.
Y aparte, seca mate.
Seca súper rápido, seca
no,
mate.
No queda blanco.
No queda blanco desde inmediato. Es que es una chulada.
Y aparte, perdón, esto tiene otra versión, que es el Golden.
Ah, que deja como este efecto
que
de
te
brillo.
Deja en la piel brillosa, como hidratada,
¿sabes
como
cuál?
Un super glowy look.
Medio glowy.
Que esa es mi consentida. Okay.
A mí, Polo, como derma, no me encanta tanto porque yo siento que simula el bronceado.
Claro, pero es que
pero
te
para
digo,
aquello,
tú eres
pero,
hombre.
Ya, claro, obvio. Pero
uno
para
que anda semi-encuerada ahorita en la primavera y el verano, quieres que los hombros, las clavículas, el pecho, se te vea glowy,
totalmente.
Se te vea súper sana la piel.
Y brilla divino
y
con
brilla
el
divino.
Sol, ya sé,
okay.
Es una maravilla.
Este es el Fusion Water Magic. Ajá. Este es el normal.
Y además hay con,
y hay
con tinte.
Hay uno que es glowy.
El glow. Okay. Y también hay con tinte.
Exacto.
También hay con color. A mí en lo particular me gusta mucho para aquellas pacientes. De una vez les voy a recomendar. Es más, les estoy regalando un consejo dermatológico que normalmente se paga en consulta. Para aquellas mujeres, para aquellos pacientes que tengan manchas, el uso de fotoprotector con tinte mejora el bloqueo de ciertas longitudes de onda que favorecen las manchas.
Que entonces, no tiene, el que no tiene tinte.
Es correcto. Oh, entonces, para aquellos que tengan tendencia a manchas o tienen problemas de manchas, más allá del efecto cosmético, más allá de este posible reemplazo del maquillaje, usen los de tinte y tienen diferentes tonos suficientes para encontrar la combinación. Y de hecho, si no encuentran su tono perfecto, que es poco probable, pueden combinar dos tonos para encontrar el match perfecto para su piel.
Ok. Ahora, Isdin tiene algo que ya se lo di a mis dos hijas. Lo traigo yo en mi bolsita todos los días. Lo tiene mi marido. Esto es una verdadera joya.
Es una joya.
Les digo
es
una cosa. Joya. Ustedes no pueden andar con los brazos descubiertos, con el pecho descubierto, así por la vida, sentados en el coche o en el transporte público o en un restaurante, sin tener protección en los brazos. Porque con la edad, uno se empieza a manchar y te empiezan a salir los famosos léntigos solares. Ahorita que
había venido la peña,
claro que me vio mi herida, me dijo, y te estás poniendo bloqueador, porque las cicatrices, si uno no las cuida con bloqueador, se manchan y no se te quita nunca.
Y además estas manchas blancas que también aparecen, es daño solar hipocromiante. El sol también da manchas oscuras, pero también da manchas blancas.
Claro.
Ok. Entonces, dilo, por favor.
El Invisible Stick es una maravilla.
Invisible Stick.
Porque entonces yo voy en el coche y me lo unto así. Me lo pongo en las manos para que no me salgan manchas en las manos. Es literalmente invisible. Quiero que vean esto. Es totalmente mate.
Y
no se
puede
te ve
aplicar
nada
encima del maquillaje.
No es grasoso.
No te corre el maquillaje.
Miren, yo tengo una mancha aquí que me está quitando Polo. Entonces yo tengo que cuidarme mucho esa mancha. Entonces yo me pongo el Invisible Stick porque me da el rayo del sol en el coche por la ventana y no queremos que esta mancha se pone peor.
Y la chulada es que, insisto,
y o esto sea, lo traen en la bolsa y es una joya.
Encima del maquillaje. Claro. Súper importante, porque es el pretexto que todas las pacientes nos ponen, es que, por lo ya estoy maquillada, entonces, ¿qué hago?
Claro.
¿No? O 100%. No me puedo lavar las manos, no encuentro dónde lavarme las manos, entonces no me quiero tocar la cara con las manos sucias. Invisible Stick.
Esto les va a salvar su piel.
Y aparte es pequeñito, lo puedes llevar todos
claro,
lados.
Claro, y les digo una cosa, hasta para sus hijos.
Exacto.
Para que en el recreo, ahorita que hace un solazo y un calor, en donde sea que estén, ya hay sol en casi todas partes del mundo, lo pueden traer en su bolsa los niños, ustedes como adultos, dénselo a sus maridos, a sus esposas, a sus papás. Todo el mundo tiene que andar con un Invisible Stick en la bolsa.
Total y absolutamente de acuerdo, Marta.
Oye, para cerrar, ¿quieren saber cuál es el combo ganador para una protección solar infalible? ¿Cuál es?
A mí me parece en lo ideal, y así se lo prescribo todos los días a todos mis pacientes, en la mañana, la primera aplicación, que se llama Magic Water, dos rayitas, okay, dos dedos, esa es la dosis suficiente, porque recuerden que el fotoprotector es importante que sea una dosis suficiente. Yo entiendo que queremos que nos dure.
No, es que hay gente que se pone esto no.
Son dos dedos.
Claro.
Ok,
dos dedos son, digamos que así.
Exacto, dos dedos. Y esa es la dosis suficiente para cubrir apropiadamente el rostro. Sobre todo, por ejemplo, para los hombres que normalmente tenemos el pelo corto, recordar hay que aplicar en las orejas, hay que aplicar el cuello, escote de acuerdo a cómo estén vestidos.
La pelona, como
por
Juan,
favor,
mi marido.
Juan, o sea, y esa textura es perfecta para aquellos pacientes que tienen algo de calvicie.
Sí. ¿Okay?
Entonces, y ya después, salen de casa, llevan con ustedes su Invisible Stick.
Claro.
Y ese lo van a reaplicar cada tres horas. Sin importar si están maquilladas, si tienen algo encima. Las manos, no hay pretexto.
Oigan, pero estos dos de varios protectores solares y pantallas y filtros que tiene ISDIN, si ustedes entran a la página que es isdin.com/MX, van a ver la oferta de todos los protectores que tienen para cada necesidad y para cada situación y tipo de piel.
Y dicho sea de paso, es muy importante, digo aquí no, los fotoprotectores de ISDIN están diseñados también para protegernos de las partículas suspendidas menores a 2.5. Entonces, en temporada de contingencia para los que vivimos en el Valle de Ciudad de México, el uso de fotoprotector también nos ayuda a reducir el daño por la contaminación en nuestra piel.
Te quiero.
Yo a ti, Marta. Un gusto siempre.
Los quiero, chicos de ISDIN. Y para que ustedes no se les olvide, esto es el combo perfecto. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W.
Son exactamente las 12:19 de la tarde en W Radio. Oigan, ¿cuántos de ustedes llevan días o meses con algo en su carrito que mueren de ganas de comprar y todavía no han podido tomar la decisión porque están esperando el mejor momento? Bueno, déjenme decirles que Mercado Libre tiene ahora las fechas dobles de Mercado Libre. O sea, mañana, que es 4 de abril, es el 4 del 4 de Mercado Libre y van a encontrar ofertas imperdibles en miles de productos, envíos rápidos y la opción de pagar a meses sin intereses. Pero ojo, solo es mañana, solo es el 4 de abril. Entonces aprovechen y no se queden con las ganas. Más fácil, más rápido y al súper mejor precio son las ofertas por el 4 del 4 de Mercado Libre. Abran ya la app de Mercado Libre para que mañana no se les vaya esta gran oportunidad. Y luego, yo no sé si sabían, pero el pasado 26 de marzo, Apotex, que es un laboratorio farmacéutico global con sede en Canadá, junto con Espadiva, que es su marca enfocada en el alivio del dolor para las mujeres, hicieron ya un compromiso con las mujeres más vulnerables en México y a través de un fondo, que es el Fondo Global de Acceso a la Salud de Apotex, donaron $100,000 canadienses a BIFAC, que es una asociación que brinda apoyo integral a mujeres embarazadas en situación vulnerable. Y lo mejor de esto es que ustedes también pueden ser parte de esta transformación a través de donaciones. Si ustedes se meten a BIFAC espadiva.org. Pueden conocer más, porque Espadiva, además de aliviar cólicos, hoy va más allá, acompañando, protegiendo y transformando la realidad de muchas mujeres en México. Así es que, a nombre de todas, gracias Apotex y gracias Espadiva.
Muy bien.
Bueno, luego entonces, Rebeca.
Luego hay que empezar a copiar, ¿no?
A ver, tenemos una sección en este programa que se llama de copiarles que les copiaríamos. Y hemos traído, por ejemplo, a expertos en cultura japonesa. Estuvo con nosotros el gran Carlos Kasuga, uh-huh, y estuvimos hablando de la cultura de Japón. Alguna vez trajimos a una experta en confianza de origen finlandés, uh-huh, que por cierto acaba de salir en el World Business Report como el país más feliz del mundo, uh-huh, para que nos hablara de cómo se construye confianza en una sociedad que no la tiene. ¿Qué le podemos copiar a ellos? Pues el día de hoy, fíjense que está con nosotros un inglés experto en educación y liderazgo humano que ha colaborado con empresas como Microsoft, Deloitte, Visa, GSK, Google, con el presidente Obama, con el Dalai Lama, con Steve Wozniak, con Eric Schmidt. Es autor de los libros Education, A Manifesto for Change, Change Creating Tomorrow's School Today y Simple Thinking, ¿ok? Se llama Richard Gerber y ya está el libro en español. Se llama Crear Hoy la Escuela del Mañana, la Educación y el Futuro de Nuestros Hijos. Y saben ustedes que según el ranking de educación por país del World Population Review, una empresa dedicada a desarrollar estadísticas sobre la población mundial, México ocupa el puesto número 39 a nivel mundial, mientras que el Reino Unido el 12, mientras que Finlandia y Suecia pues están en el top 3 siempre. Y según este ranking, el Reino Unido ocupa la segunda posición en los mejores países para la educación en el año 2024. ¿Qué le podemos copiar al Reino Unido? Pero antes de que nos diga qué le podemos copiar al Reino Unido, este hombre de educación sabe todo lo que quisiéramos saber todos. Entonces, primero quiero que me explique un caso específicamente que me parece muy interesante, que es el caso de Corea. Porque hace 40 años, Corea, uh-huh, estaba en un hoyo. Corea no tenía recursos naturales. Es lo mismo que pasa en Singapur. Y el gobierno dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta a este país? Y le apostaron a la educación. Invirtieron una cantidad de dinero en educación. 40 años después, Corea rankea en el top 10 de educación a nivel mundial y Singapur también. Quiero que me cuente cómo le han hecho otros países para darle la vuelta a su problema educativo, porque estamos todos de acuerdo que aquí en México, sexenio tras sexenio tras sexenio, vemos un terrible rezago en la educación de nuestros hijos en este país. Y todos sabemos que si queremos un futuro más competitivo, necesitamos generaciones mejor formadas. Did you understand everything I said?
Oh, perfectly. Oh, my God. I understood the stuff about me, Martha. Honestly, you've clearly received my mother's email, so okay, thank you very
okay
much.
You know what? O sea, ¿podemos decir algo? ¿Por qué no nos casamos con un inglés?
No sé.
No entiendo.
No sé.
Why didn't I marry a Brit? This is something I always tell my husband.
Well, you know,
just the fact of having somebody talk to you with that accent every single day is so erotic and sensual.
Well, I let's turn the cameras off, Martha.
Thank you so much for being on the show.
It's an absolute pleasure. Thank you so much for having me.
And congratulations for this new book.
Thank you.
And we're so happy that it is edited in Spanish.
Absolutely. It's such a thrill that SMA chose to publish the book in Spanish so that hopefully more people around the world get to read the things that I passionately believe need to happen to transform education.
Dice, ojalá que todos lean el libro en cualquier parte del mundo en la que estén para poder compartir con Richard todo lo que él ha aprendido y todo lo que él quiere que sepan con tanta pasión que él siente por la educación de cómo le podemos dar la vuelta al tema en el mundo. No, so what I was telling the audience right now is before we talk about what can we learn from, for example, the UK regarding education, and I already gave them the ranking, is the story of countries that turned it around in a matter of decades. Mm. And specifically, I told them about the story of how Korea did it and how Singapore did it. Mm. And how they bet on education, seeing that, you know, there were two countries where there were no specific natural resources and that the government was thinking, how do we grow this country? How do we make this country competitive for the future? Mm. And they decided to invest huge amounts of money in education. So a little bit of story and you know, paint the picture of how these countries turn the education around. Because what we feel in Mexico is that, you know, term after term after term, it's the same thing. Mm. And we keep on seeing stats. And, you know, children in Mexico are still very behind education-wise compared to other kids in the world.
Yeah. Well, the first thing I think to say is we have to be very careful about seeking to replicate mm-hmm. what other countries do, mm-hmm. because, of course, each country, each territory is different. So, yeah. for example, one of the key advantages for Singapore and South Korea mm-hmm. is the parental support for education, right? Parents in Explain. Those countries, well, parents in those countries truly value education and they feel that they're part of the education system. Yeah. So they're not countries where you drop your child off at school when they're five.
Oopsie and daisy.
And you pick them up at 18,
yeah.
educated. They're countries where there is a genuine sense of partnership, of community, of people working together yeah. to raise children. And I think, you know...
But explain, how does that look? Because I'm thinking, I'm a mom of two, mm-hmm. and for me to sit down with my kids and do homework, I'd rather kill myself. So I want to know what being committed and involved looks like.
I think we've got to be careful because in some ways it isn't about the formal, right?
Yeah.
So with your kids, for example,
yeah.
You, because of the person you are, because of your own sort yeah. of background, your curiosity, yeah. your drive, all of those are things your children will absorb naturally. You don't need to sit down for an yeah. hour and go, we're going yeah. to practice being driven today,
yeah.
or we're going to be practicing being creative today. You know, my guess is, Martha, you've taken your children to cultural experiences,
yeah, yeah,
sporting
yeah.
experiences. You read.
Yeah.
They read, you know, they copy what their parents do. And so if you're in an environment where children are seeing their parents as role models or the significant yeah. adults in their lives,
that's part of the education.
It's massively part of the education.
Okay, hold on. Let me say all yeah, this in Spanish. God bless me. le digo, a ver, platícanos estos países. Me dice, mira, es muy peligroso tratar de replicar lo que hicieron otros países porque cada país tiene su complejidad y sus retos y sus diferencias. Pero... Te voy a decir específicamente algo que pasa en Singapur y en Corea del Sur, que es muy importante entender. Los padres se sienten increíblemente comprometidos a ser parte del sistema de educación. No tienen esta creencia que a lo mejor tenemos muchos otros, que clásica así, llegas, depositas a tu hijo de 5 años en el kinder y regresas a recogerlo cuando tiene 18, rezando que lo hayan educado bien. En Singapur y en Corea, los papás se sienten parte del sistema y se sienten corresponsables de la educación de los hijos y están muy enfocados y entienden y aprecian el gran valor. A lo cual yo le digo a Richard, a ver, es que yo me acuerdo con mis hijas, a mí me decías que me sentaba a hacer una tarea y me quería yo matar. Me dice, pero es que no es solamente eso, no es que si te sientas o no a hacer la tarea. La educación tiene que ver en todo, no es como que te vas a sentar un día y le vas a decir, a ver, vamos a tomar clases de cómo tener empuje en la vida. Lo que uno hace, a lo que uno expone a sus hijos, la cultura, la lectura, los libros, exponerlos a diferentes experiencias, eso también es parte de la educación. Pero lo que yo quiero entender ahorita, para ver qué tan mal estamos nosotros los papás oyendo a Richard hoy, es cómo le hacen, por ejemplo, los papás en Singapur y en Corea del Sur. So what I want to understand is when you say that parents from Singapore and South Korea are super involved in education, And that is a very important part of their focus. Like, what do they do? Like, I want to understand, how in the hole are we well, as parents? Like, what do they do?
I don't think they do anything different to parents of you know, caring, loving parents in any home.
Yeah.
But they are more focused on the academic development of their children. Yeah. Now, that has both positives and negatives, yeah. Martha, right?
Yeah.
Because when you look at those countries and their success story, the bit that nobody talks about is the fact that those countries, when surveyed, have the highest levels of youth mental health problems
yeah.
of any country.
Anxiety, depression. Stress.
Exactly, right? Because there is so much pressure mm-hmm. put on those young people to perform mm-hmm. academically.
Mm-hmm.
And I think what's really important from my perspective mm-hmm. is to remember two things.
Mm-hmm.
One is that academic performance is just one part mm-hmm. of a child's development in an mm-hmm. education process.
Yeah.
Maybe more now than ever, given the complexity of the world
mm-hmm.
and also the fact that the human skills that we're born with are
yeah.
probably now more important than ever, given
yeah,
the rise of AI.
The famous soft skills.
Right?
Yeah.
But
yeah.
in many ways, they're becoming even more important because AI is going to be able to do the rest.
Yeah.
So that becomes incredibly important.
Yeah.
I think the other thing that is really important to understand is that when you're looking at the employers that Singapore built their education system
yeah.
for, South Korea built their education system for, those big name employers are now looking for far more than just academic qualifications. So
yeah.
what we're seeing are countries like Singapore beginning to look at how they can expand and broaden their education systems.
Yeah, yeah. Dice, a ver, es que te digo una cosa, no sé si es que hagan algo específicamente los papás de los niños de Singapur y de Corea del Sur, pero sí están muy enfocados en la excelencia académica de sus hijos. Ahora, así como hay lo bueno, existe la otra cara de la moneda, que estos países normalmente tienen los índices más altos de problemas de salud mental en la juventud, temas de ansiedad, de depresión y de estrés, porque gran parte del valor de una persona se basa en el éxito académico. Y hoy en día, si algo nos estamos dando cuenta, sobre todo con la entrada de la inteligencia artificial que nos invade por todas partes, es como cada vez se aprecia más esos soft skills, esas habilidades humanas que están fuera del salón de clases. De hecho, muchas veces estas compañías que fueron también responsables de crear estos sistemas educativos en estos dos países específicamente de los cuales estamos hablando, ahora no están buscando solamente los chavos que salen con 10 de calificación de la universidad o que se gradúan con honores. Ya están buscando a talentos que tengan estas capacidades humanas. Entonces, Richard, que es un experto en el tema, y ahorita les vamos a contar por qué está aquí en México, porque hay un seminario internacional de educación integral que se llevó a cabo ayer, justamente miércoles, en el Poliforum Cultural Siqueiros, de aprender para el bien común en un mundo tecnológico. Él, aparte de saber educación, también es un experto en liderazgo. Y habla de dos cosas muy importantes, que es el fomento de la creatividad y la innovación, la educación basada en proyectos, y creó salones dinámicos y flexibles. Entonces, quiero que les explique esto. ¿Por qué? Porque creo que hoy el seguir aprendiendo desde un pizarrón, creo que hoy el no ayudarle a los niños a ser creativos hasta para aprender a resolver problemas, el no formar a nuestros hijos y entender que cada hijo aprende diferente, a ser dinámicos, flexibles y que la educación sea más interesante, es una gran pena. So I already told them that you were in Mexico yesterday for that conference
sí.
that you gave at the Poliforum.
What a beautiful building, by
Isn't
the way.
Isn't it amazing?
Sorry. Oh, staggering.
Did you see the frescoes?
Unbelievable.
Amazing. Well, so I told them that you applied to transform education in the UK, certain things. Learning based on projects, and then, talking about creativity and innovation and creating dynamic and flexible environments.
Yeah.
And I was thinking, when I came to live to Mexico many years ago, I have a terrible ADD,
And I sat down in a nun school with a blackboard in front of me, and I had to learn all these things. And that was barely impossible for me. And the value of understanding how your children learn, how do children learn, number one. And the fact that if you don't promote creativity and innovation, it has everything to do all the skills that you need when you're a professional, even to come up with a solution to solve a problem.
Yeah.
So talk to me about these three.
Look, I mean, let's start with, you know, we talk about the term soft skills. I happen to believe that the soft skills are the hard currency of the 21st century. That's the way I like to frame that stuff. I'm also obsessed with young children and the way young children develop. And this goes back to my time when I trained as a teacher. So when I trained as a teacher, I had a lecturer, this is many, many decades ago, who often, I think, spoke a load of rubbish. But on one particular occasion, something he said to me really, really stuck. He said, you know, we learn somewhere between 70 and 75% of everything we learn in our lifetime before we're 5 years old.
Oh, my God.
Right. Now, people will go, people will say, that's ridiculous. I know more now than I did. And you do. But that's knowledge. That's one part of learning. You think about the average development of a child under five. Most of them learn to walk and talk. They learn to understand vocal expression. They learn to make sense of the sensory world around them. If they're born into multilingual homes, they pick up and absorb every language spoken in that domestic environment. We are learning machines. And so, just to finish this point, for me, my obsession with creativity, with curiosity, with project-based learning is how do we re-engineer the formal education system to take advantage of the extraordinary learning power of children under five?
Oh, my God. Dice, a ver, te voy a explicar. Algo que me obsesiona es el proceso de aprendizaje de los niños. Porque les tiene una noticia, Richard, que estoy traumada. El 75% de lo que vas a aprender en tu vida, lo vas a aprender antes de que tengas 5 años. Y uno de ustedes podrá decir, no, perdón, pero yo sé mucho más hoy de lo que sabía, sé mucho más hoy de lo que sabía cuando tenía 5 años. Sí, eso se llama conocimiento. Pero para los 5 años, que los niños aprendieron a caminar, a sentarse, a hablar. Si crecieron en un hogar multicultural, pueden agarrar 2, 3 idiomas. Aprenden el alfabeto, aprenden nuevas palabras, sonidos. O sea, el nivel de aprendizaje es importantísimo. Y entonces, yo diría que esas famosas competencias suaves, en realidad, es la moneda de cambio más dura hoy y para el futuro. Ese es el gran valor que tiene una persona o un profesional hoy en día. Esas habilidades que antes se llamaban suaves, esas son las más duras, esas son las más fuertes y esas son las más competitivas. Y el hecho de poder fomentar la creatividad, la innovación, la flexibilidad, ambientes más dinámicos y educación basada en proyectos versus esta educación más arcaica, de copiar en un pizarrón, de hacer 400 planas, eso es el futuro. So, why is it so important today? And I'm thinking about many parents listening to this conversation and feeling that they're doing the best they can, having their kids in the school that they are. But also simultaneously being worried if they are getting the best education they have. And this is what it is. There's nothing more in this country, not now.
Yep.
So what can we do as parents?
Well, I think there's a trifecta, actually. I think there's three parts to this, because I think we have to open up meaningful conversation about the future of education. At the moment, education is dominated by two groups. It's dominated by politicians, yeah. And it's dominated then by educators who have to deliver the politicians' policies, ideas, philosophy. Yeah. And of course, every time we have a new government, those things keep moving.
Exactly.
What we don't have is an understanding that actually, for me, learning is probably the most important skill moving into the future, not just for children, but for adults. I work a lot in large corporates, and right now, the biggest commodity they need to develop is a really strong and powerful culture of learning. And so we need to create a greater narrative that goes from birth right into the workplace and right beyond the workplace. Yeah. We've got to stop seeing formal education as like a walled impenetrable place, yeah, where no one else can go because it's the preserve of the ideology of educators and politicians.
Yeah. Le digo, oye, pues qué preocupación, porque todos los papás cuentavientes sentimos que estamos haciendo lo mejor que podemos teniendo a nuestros hijos pues en los colegios que podemos. Pero creo que simultáneamente para muchos sí existe esta preocupación de, híjole, estoy preparando suficientemente bien a mis hijos para el futuro. Y dice, mira, te voy a decir cuál es el problema, Marta. Que la educación está como secuestrada por dos polos. Por un lado está la política, los gobiernos, y por otro lado está el sistema de educadores, que tienen que, pues, cumplir con las demandas o las leyes o las políticas de educación de ese gobierno. Pero te voy a decir una cosa. También nosotros, como sociedad, tenemos que darnos cuenta que la educación no está rodeada por una pared que es impenetrable para nosotros, porque les tenemos una noticia. La educación no termina cuando uno sale de prepa o cuando uno sale de la carrera o cuando uno sale de una maestría o un doctorado. La educación no termina nunca. Y él que trabaja para todas estas corporaciones que les decía al principio del programa, desde Google hasta, ustedes nómbrenla, parte de lo que yo les enseño es a seguir aprendiendo. Porque hoy en día, no solamente los chavos, los adultos, nosotros, en nuestro trabajo, en nuestras profesiones, en nuestras compañías, no solo no podemos perder la capacidad de seguir aprendiendo, tenemos que trabajar en ese músculo, porque es impresionante la velocidad que va este mundo, que es diferente que en los 70s y en los 80s, que ahora hay que saber de AI, y ahora hay que saber de algoritmos, y ahora hay que saber de marketing digital, y ahora hay que saber de community management, y ahora hay que saber, o sea, es una locura y es imparable. So, I said what you said, but I added, you can't stop learning.
Exactly.
If you're an entrepreneur, if you work for a company, because now it's AI. And then it's, you know, algorithms. And now it's digital marketing. And now it's a different way of doing radio. You cannot stop learning. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
Oh my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, estamos en una conversación increíble. Tienen que comprar este libro. Se llama Crear Hoy la Escuela del Mañana, la educación y el futuro de nuestros hijos. Porque como los papás en Corea del Sur y en Singapur, nosotros también tenemos que involucrarnos más en la educación que le estamos dando a nuestros hijos. La educación, siempre hemos dicho, es la mejor inversión que uno puede hacer. Pero ¿qué tan buena es la educación que tienen nuestros hijos hoy? ¿Qué tanto los estamos armando para ser competitivos en el futuro? Sobre eso escribió Richard Gerber, que está el día de hoy con nosotros. Es un experto en educación y liderazgo. Él trabaja con empresas como Google y Microsoft y Visa y Deloitte y muchas otras más para hablarles sobre el arte de aprender
de seguir aprendiendo. Bueno, hasta con Obama, con el Dalai Lama, ustedes díganlo, y este hombre ha estado con ellos. Y me dijo, hay un mensaje que quiero darle a todos los papás antes de terminar esta conversación. So you said you want to give parents a message before we finish this conversation.
Yeah. Well, let me start with my favorite advice about education. The first thing for people to remember is this. You learn nothing new by getting something right. You only ever learn something new from the point of a mistake or the realization that you don't know something or you can't do something. Yet so much of our formal education, and by mistake the way sometimes we raise our children, we insist they have to get everything right. They have to get the top scores. They have to be perfect. And the irony is that that has a more profound damaging effect on a person's ability for lifelong learning than anything. And so my advice is this. As a parent, and I know you do it as an act of love. You don't want to see your child struggle or fail or be upset. I know you try to protect them. We all do. You have to let your child fail occasionally. You have to let your child occasionally feel misery and sadness. They need to feel a little despair, a little anxiety, because unless they learn that those things are the point at which learning and development happens, they will never progress to meet their potential.
Oh, my God. Thank you for ruining our lives.
I'm so sorry. I know I'll never be invited back to Mexico.
No, no, no. Okay, dice Richard, miren, el mejor consejo que yo les puedo dar es entender que la ironía más grande de la educación es insistir que nuestros hijos siempre lo hagan bien, les salga bien, tengan la mejor calificación, traigan la boleta con 10, que se equivoquen lo menos posible, que no cometan errores. Ese es el mensaje. Cuando lo más importante y lo más eficiente para aprender, justamente, es el fracaso. Justamente son los errores. Justamente es no atinarle. Así es como uno verdaderamente aprende las mejores y las más importantes lecciones de la vida. Y que entiende que como papás, nuestro instinto, con todo el amor y la buena voluntad para con nuestros hijos, es protegerlos y evitarles el fracaso y sentirse que son unos perdedores. Y lo hacemos con todo el amor y la buena intención. Pero les digo una cosa, el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos es que se sientan un poquito incómodos, que se sientan un poquito ansiosos, que se sientan un poquito preocupados, que se sientan un poquito ansiosos o angustiados, que se sientan preocupados por ver cómo van a resolver. Porque en el fracaso, en los errores, es donde se aprenden las mejores lecciones. I think I did a great job.
I'm sure, whatever you said.
So why should we read the book?
Well, I hope that we've got to move away in education from this belief that if we just do more of the same, it'll work out okay.
Yeah.
And so my book is an exploration of how things can be different. But it's not an ideological book because it tells the story of when I was a school principal and I applied these methodologies to a failing school in the United Kingdom that within 2 years of starting our process went from being one of the worst schools in the United Kingdom to winning the UNESCO World Education Award.
God.
So
that's
the book isn't based on theory, it's based on practice and belief.
But you know what also, I can imagine, I have not read the book, but I can imagine that many of these ideas are things that we can do in our home.
Instantly.
In our family, in everyday life, and the way we approach the way our children are learning, no?
Yeah. So, for example, one of my big arguments in the book, Martha, is to contextualize learning, make learning matter. So if, for example, you're going to practice mathematics with your child at home, don't just make them do endless numbers of equations. Take them to a shop with a budget and your shopping list and ask them to calculate, subtract the cost from the budget as they're walking around
make
the shop.
Make it a project.
Trust me, they'll do that kind of homework in a heartbeat.
Yeah. Dice que el libro vale la pena leerlo porque no es un libro ideológico, es un libro basado en su experiencia cuando él tomó la dirección de un colegio que estaba rankeado básicamente como uno de los peores colegios en el Reino Unido y al cabo de algunos años la UNESCO le dio el premio al mejor colegio en todo Inglaterra. Imagínense eso. Entonces, mucho de lo que viene en este libro, todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero lo voy a hacer este fin de semana, son cosas que uno puede aplicar en la vida. Por ejemplo, no te sientes a explicarle a tu hijo sumas y restas o multiplicaciones. Dale un dinero, dale tu lista de súper, llévalo de compras e invítalo a que él solo haga la suma, la resta y la multiplicación de las compras de la casa. Vas a ver cómo eso lo hace ahora sí que en un tronar de dedos y encantado de la vida. Y eso tiene que ver con a lo que decía, que dice en el libro Richard, que es hacer del aprendizaje un proyecto. Thank you, Richard. It was great having you on the show.
It has been an absolute pleasure. And Martha, let me tell you, I find the Spanish accent as sexy as you find the English one.
Oh, my God.
So thank you so much.
Is your wife English?
She is.
So you see, here we are. Richard would have wished his wife spoke Spanish. Uh-huh. And I would have loved for Juan, my husband, to have that British accent. Thank you so much.
Thank you.
Vamos a regalar estos dos libros que tengo enfrente de mí. Mándenme un tweet. Si ustedes quieren seguir a Richard, lo encuentran como Richard Gerber, con B chica. No como la papilla Gerber. Not Gerber as in baby food.
With a V.
But Gerber with a V as in Victor. Richard Gerber en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. O richardgerber.com. Por si algún empresario está oyendo y quiere a Richard para que les vaya a dar un curso a toda su gente de cómo seguir aprendiendo, ahí lo encuentran. Mándenme un tweet, arroben a Richard, y con mucho gusto a los dos primeros que quieran leer este libro, se los regalo. Con esto nos vamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.